vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 112, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Seguroselite.com.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Primavera 2010, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hemos iniciado el programa de Extremos de hoy, episodio 112, tercera temporada, hoy primero de noviembre del 2010, con la apasionada voz de Bonnie Bianco, de la película Cinderella 88, No Tears Anymore, No Más Lágrimas. Eso es Extremos, el Día de Todos los Santos, y continuando las celebraciones de Halloween, que ha sido ayer, hace minutos, hace instantes, en el mundo. Bienvenidos a Extremos, soy Sandro Parodi y a mi lado Ana Rosa Liendo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 112 de Extremos. Y sí, continuando con las celebraciones de Halloween, también el Día de la Canción Criolla. Y ahora nos vamos a comenzar a celebrar, porque mucha gente seguro va a ir a los cementerios a dejarles flores a sus muertitos, a sus seres queridos, ¿verdad?
De eso vamos a hablar en unos instantes. Antes, la semana anterior, varias noticias irrumpieron en Frecuencia Primera con Extremos, que volvió a salir al aire, y con algunos puntos importantes, como aquella denuncia que presentamos respecto a ese vehículo de transporte público que no quería hacer cumplir, que no quería cumplir las normas, no quería cumplir su ruta, quería cobrar una tarifa mucho más elevada, se burlaba de los pasajeros, y en realidad eso no sería tanta noticia, sino que la noticia es que la autoridad y en general la organización del sistema que evalúa eso no quería hacer cumplir, no quería sancionarlo y no quiere sancionar, y no hay un método claro para sancionar a ese tipo de personas. También el tema que apreciamos con la empresa GRP, que contrata a este señor Luis Adrián Ceballos Aoya, quien ha sido denunciado por delito de asalto e intentativa de robo en banda en el distrito de Barranco, y también por el señor Luis Montes Valencia, es el otro caballero, que también ha sido denunciado por lo mismo y que ha obtenido un empleo en la municipalidad de Barranco, quien obviamente de esa manera auspicia sus actividades que permanentemente realiza en el distrito. Entonces, sorprendidos por ese asunto, lo prometimos la semana pasada, en esta ocasión tenemos la presencia del doctor
Álvaro Neira,
me olvido su nombre, doctor. No, ahora no me voy a olvidar. Y bienvenido desde ahora al programa Extremos. Muchas gracias por su paciencia. He estado esperando acá en el estudio desde hace rato, pero estamos ahora ya con él en el programa. Bien, doctor, estuvimos viendo estos dos temas que usted ha podido escuchar en el episodio anterior del programa. Cuénteme sus impresiones al respecto.
Claro, Sandro. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Me encuentro muy, muy honrado y muy, muy cómodo estar aquí con ustedes y tratar esos temas, ¿no? Que son importantes no solo para quienes son los actores principales en los hechos, sino también para la comunidad en general, que sepa cómo actuar ante estas situaciones. Uh-huh. Ahora, con respecto al tema, por ejemplo, del vehículo este de servicio de transporte
de
urbano.
De Chosica San Miguel.
Así es. Como tú bien lo dijiste, no hay un método establecido por parte de la municipalidad y de muchas municipalidades, de muchas direcciones de transporte urbano, inclusive la de Lima Metropolitana, por la cual una persona que se vea agredida por un cobrador, o se vea agredida por un chofer, o se le cobre en exceso, o se le pretenda llevar por una ruta que no corresponde a la ruta del vehículo este, pues se dan muchos estos casos. Uh-huh. Que por cortar camino o por ganar tiempo, las combis estas o los vehículos estos se desvían de la ruta. Sí. Haciéndote bajar pues en 2, 3 cuadras, 5 cuadras de distancia del paradero al que tú pretendías ir. O
incluso una zona peligrosa.
Exacto, sucede mucho. Entonces, las municipalidades, las direcciones de transporte urbano no tienen un camino establecido para este tipo de reclamos. La gente va, han habido casos, por ejemplo, he tenido conocimiento de uno de estos casos, que se fue a hacer un reclamo a esta persona y no supieron qué hacer. precisamente le pidieron pruebas, le pidieron testimonios y tenía testigos. Pero esta persona no conocía pues a la gente que iba en esa combi ese día a esa hora. No tenía cómo demostrar la agresión, ¿no? Incluso llegó hasta un empujón, lo empujaron del carro, lo botaron del carro. Esta persona se fue a quejar y al final todo quedó en nada porque no hay un camino, no hay un mecanismo legal, administrativo en este caso, que pueda servirle al agraviado, a la persona que es víctima de estos vejámenes, para poder defenderse. Lamentablemente, este tema no ha sido desarrollado por las municipalidades y por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces estaríamos ante un caso de indefensión. Ahora, respecto al caso puntual,
sí.
Si se cometió una infracción y esta infracción se puso en conocimiento de la autoridad policial, si esta infracción de tránsito, que tengo entendido es una infracción de tránsito, le correspondía a la policía poner la papeleta de ley. Más, si es una infracción administrativa, de carácter administrativo, que vendría a ser el tema, le corresponde a la municipalidad sancionar este hecho. Más aún si en el presente caso, hay pruebas de que se ha dado esta
como agresión, la que usted ha escuchado.
Exacto. O sea, hay medios probatorios, hay elementos probatorios de que se ha dado un ataque en contra de tu persona en este caso. La municipalidad
y en extensión a los demás pasajeros en realidad, ¿no? Porque este vehículo está usando una ruta que ha sido autorizada por la municipalidad, creo en concesión, me parece, eran las rutas.
Así
es. O sea que nadie más le puede andar esa ruta. Y están usando eso y abusando inclusive para poder tomar estas acciones, ¿no?
Es obligación, de acuerdo al reglamento de tránsito, es obligación de estas unidades realizar la ruta completa. No detenerse y no desviarse. Se pueden desviar en caso de que hubiera algún obstáculo o algún impedimento en la vía.
Claro, pero en este caso ellos en realidad sí hacen la ruta completa. El gran problema acá es que le mienten al público diciendo que no lo iban a hacer a fin de obtener muchos más pasajeros.
Bueno, es cierto. En este caso sí hicieron la ruta completa, pero hay casos en los que no. Hay muchos casos en los que no, en los que se dan la vuelta. Sí. En el óvalo de Santa Anita, en el óvalo de Bolognesi, y no completan la ruta. Eso también es una infracción. Correcto. El hecho de no de mentirle al pasajero, eso implica también incluso una posible denuncia, por así decirlo, ante el Indecopi. Uh-huh. El pasajero como usuario de un servicio.
¿Ya?
¿Ya? En contra de la empresa.
Bueno, pero conocemos en Indecopi que al final eso es
un
agente de ventas para el Estado, ¿no?
Así es.
Porque a uno, todos le van a hacer gastar, y al final, en el mejor de los casos, le sancionarán a esta empresa y se acabó, ¿no?
Claro. El tema está en que existen los caminos, pero no están bien definidos. Uno puede ir a quejarse ante la policía. Si corresponde, si es una infracción de carácter vial, le corresponde a la policía de tránsito sancionar.
Y en este caso la suboficial Hobby, como presentamos en el episodio pasado, dice y reitera claramente que ellos no son los encargados de aplicar la sanción. ¿Eso es cierto?
Aparentemente es así, porque la infracción es de carácter administrativo. Le correspondía al municipio. Ahora, en este caso, aquí es donde aparece el hueco legal. ¿Qué sucede? Si la policía de tránsito es testigo de que se está cometiendo una infracción de carácter administrativo, no debería facilitar el camino para que esta persona pueda acceder a la municipalidad. No debería haber una comunicación entre la policía de tránsito y el inspector de tránsito de cada municipio para que estos casos se aceleren. O sea, no decir, bueno, no me corresponde a mí, ya tú ve qué haces.
O sea, no lo detuvo más allá de eso, ¿no? Eso no lo llevó a la comisaría.
No estaba en sus atribuciones.
¿No?
No estaba en sus atribuciones por el carácter de la infracción. Como te digo, si era una infracción de carácter vial, de tránsito, sí le correspondía a la policía detenerlo. Pero como es una infracción de carácter administrativo...
Las dos cosas, el querer cobrar mucho más el pasaje y decir que no iban a cumplir la ruta.
Exacto. Exacto. Las dos no son de carácter vial. Correcto. Son de carácter administrativo. Pero la policía ahí debió facilitar el acceso de la persona que está reclamando al inspector de tránsito de la municipalidad.
¿Cómo así? ¿A qué le llama usted facilitar
el acceso? Lo que sucede es que no hay una comunicación entre la policía y la municipalidad, a menos que se haga un operativo, como te mencionaron, creo, en la misma municipalidad, ¿verdad? No hay esa comunicación. Si hubiera ese lazo entre la policía y la municipalidad, sería más factible que tu reclamo se hubiera hecho oír a la municipalidad, al ente responsable, de una manera más inmediata, de una forma más rápida. No sé si me dejó entender. O sea, si la policía pudiera haber llamado al inspector y decirle, ¿sabes qué? Aquí se está presentando tal situación, ven porque te corresponde a ti, no me corresponde a mí. ¿Entiendes? O sea, retener el vehículo, tratar de retener el vehículo hasta que llegue el inspector y resuelva la situación, eso hubiera sido un camino que no está definido.
¿Retener el vehículo es decir llevarlo a la comisaría finalmente?
No, retenerlo ahí mismo.
Claro, retenerlo ahí mismo. Para llevarlo a la comisaría tendría que haber cometido una infracción de carácter vial. Pero por presentarse una situación de carácter administrativo, no podría llevárselo a la comisaría, no podría arrestarlo, no podría detenerlo. Tal vez solicitarle que se quede en la zona o en el sitio a fin de que se resuelva este reclamo de carácter administrativo por tener la policía conocimiento del hecho.
¿Y entonces por qué detuvo el vehículo?
Por tu reclamo. Fue por tu reclamo, para ver qué es lo que estaba pasando.
Claro, el confirmar que no le, claro, no, ella no tenía competencia.
Que no le correspondía porque no se había parado en un lugar que no era un paradero, no era porque no tenía los faros bien puestos, o no era por una infracción de tránsito. Ellos ven por infracciones de tránsito. Las infracciones de carácter administrativo, como te repito, eso lo ve la municipalidad. En eso sí tenía razón la suboficial. Pero a mí me parece que hay un hueco entre quien supervisa las infracciones de tránsito y quien supervisa las infracciones de carácter administrativo vehicular.
Claro, porque la mayoría de la gente no sabe eso. O sea, cuando está en un auto, en un bus, y ocurre algo que no es de su agrado y que sabe que está siendo agredido, lo primero que piensa es un policía.
Claro.
No, pero no se imagina que tiene que llamar al policía municipal, que Exacto. muchas veces ni siquiera está Exacto. en la zona.
Así es. Por eso a mí me parece que debería haber una mejor comunicación o coordinación entre la policía de tránsito y el inspector municipal o la policía municipal, ¿no? Acude a tal sitio que esto te compete. Esto es tu responsabilidad y tú tienes que ver por esto, entonces fíjate aquí que acá se ha presentado tal situación.
Claro, muchas veces pasa en los carros, por ejemplo, cuando quieren cobrar de más el pasaje y comienzan las discusiones entre el que no quiere pagar y el cobrador que sí, que son el otro, y la persona dice, ¿no? No me bajo, ahorita paro, busco un policía. ¿Qué significa eso? ¿El policía no va a poder hacer nada?
No, el policía no va a poder hacer nada. Tal vez en el mejor de los casos lo conmine pues al cobrador a que acate lo que dice su tarifario. Uh-huh. Pero incluso si tú te percatas, los tarifarios salen por resolución de la municipalidad. Uh-huh. Entonces es la municipalidad quien debe velar inclusive por el cumplimiento del tarifario.
Claro.
Pero como no tiene tantos policías municipales o supervisores municipales o inspectores, no lo hace. Entonces las personas acuden al policía de tránsito y el policía de tránsito no es quien debe hacer ese trabajo. O sea, es una deficiencia de parte de las municipalidades. Sí.
Entonces, doctor, lo que estamos viendo aquí es lo que usted ha mencionado. El problema es que no debería verlo la municipalidad. Debería verlo la Policía Nacional.
Sería otra solución.
Alguna vez fue así, me parece.
Tengo entendido que con el reglamento anterior, todas las infracciones las veía la policía de tránsito.
Ah, de ahí la costumbre.
Tenía esa potestad, pero ahora se ha, por decirlo así, se ha descentralizado. Ahora cada municipalidad ve por sus infracciones administrativas. Y la policía de tránsito solo por el tema vial, nada más.
Ah, pero no llegamos a ninguna solución porque la, primero realidad, no. La población no lo sabe.
Exacto.
Muchos desconocen eso. Exacto. Y segundo, así lo supieran, como repito, no hay, la mayoría de los casos no ves a un policía municipal en la zona.
Exacto,
en realidad. Y no hay forma de comunicarte con él tampoco, no, de inmediato.
Sé, con el reglamento actual y de acuerdo a las normas que están establecidas, mientras no exista una inmediatez en la respuesta del ente encargado de este tipo de infracciones, uh-huh, del inspector municipal. Mientras no haya un inspector municipal con cada policía, que no se va a dar porque es imposible, claro, mientras no haya una comunicación directa entre el policía de tránsito y los inspectores municipales, esto no se va a resolver. La gente no va a tener a quién reclamar. Uh-huh. La gente no va a tener quién vele por sus intereses, y van a tener que ir, como tú, Sandro, a la municipalidad, ¿no? Para que te peloteen, porque no saben qué hacer, porque la gente no va a reclamar. Generalmente se evitan tanto problemas, se bajan y se van.
¿Y entonces qué hacer? Nada. ¿Qué debe hacer un ciudadano? Estamos entonces a merced de los conductores.
¿Qué hacer un ciudadano? Bueno, tratar de obtener los elementos probatorios posibles. Como tú hiciste, si tú sabes manejar tu celular, tratar de tener una grabación. Ahora, ¿cómo haría una señora de 70 años que se ve agredida, que no tiene un celular de 3G, ¿no?, para tener este tipo de pruebas? Eso es otro hueco que genera esta ineptitud de parte del municipio, de no saber resolver, de no saber llegar a este tipo de problemas, que pueden ser muy sencillos, pero son muy comunes.
¿Y cuál es el mecanismo ciudadano para poder pedir que esto cambie? Es decir, que el municipio deje de ser quien vea esos asuntos, porque ya ha demostrado que es incapaz de hacerlo. La grabación también de la comunicación con la Dirección Municipal de Transporte demuestra eso. Es clarísimo. Entonces, máxime con lo que usted está comentando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo un ciudadano puede pedir que eso cambie? Porque uno tiene que estar sometido a estos errores del sistema.
Así es. Como en las municipalidades se trabaja, por ejemplo, con cabildos abiertos, reuniones, muchos consejos vecinales, se podría solicitar a través de firmas de vecinos de cada municipalidad que exista este tipo de relación, que se dé, se forme este puente entre policía y la municipalidad, para que la policía, sí, inmediatamente tome conocimiento del hecho y no te desampare. O sea, no te diga, claro, ya anda a la municipalidad y ve tú. Sino, espere un momentito, señor, vamos a llamar al inspector municipal.
Doctor, lo que me refería es para que deje la municipalidad de ver este asunto.
Tendría que hacer una modificación del reglamento de tránsito, y eso es a través
del Congreso.
Del Congreso, claro, de ley.
O sea, el Congreso tendría que dictar esa norma.
Sí, o plantear una modificación al reglamento. Cuando son temas de ley, el órgano encargado de modificarlas es el Congreso.
¿Qué comisión? ¿Lo ve una comisión?
La Comisión de Transportes.
La Comisión de Transportes vería esto. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el presidente de la Comisión de Transportes?
No lo tengo. No lo
Entonces,
tengo.
Vamos a tener que entrevistarnos con él. Porque si no, esto queda simplemente en nada, queda en palabras. Y la idea siempre del programa Extremos es llevar a la práctica las cosas, porque si no, se pierden. Vamos a volver en unos instantes con este otro asunto que tenemos pendiente.
Claro.
El de la Municipalidad de Barranco, y también una grave denuncia. Y la protagonista de esta grave denuncia está a mi costado, Ana Rosa Liendo. Vuelve en breves instantes. Y esto pasó la semana anterior, durante la transmisión de Extremos, episodio 111, pero por alguna extraña razón no se presentó en el programa. Volvemos en breve. Esto es Extremos, episodio de Halloween. Ya viene el tema de Halloween. Unos momentos. Regresamos. Es la década prodigiosa. Volvemos en Extremos.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 111. Doctor, un segundo aspecto que vimos la semana pasada fue este de la municipalidad de Barranco, de estos sujetos que cometieron un asalto, un intento de asalto hubiera sido. asalto en banda, en realidad le llamaban, e intento de sustracción de un bien.
Es bueno, la calificación legal es robo agravado por concurso de dos o más personas.
Correcto.
Es un delito grave de probarse la responsabilidad. Lo que pasa es que en el ámbito legal no puedes, por ley, no puedes decir que una persona ha sido responsable de tal hecho mientras no haya una sentencia de un juez que lo determine así. Correcto. Eso está en nuestra constitución.
Pero en el hecho es que esta gente, ya los vecinos se han quejado, que tiene la costumbre de asaltar a las personas.
Ya.
Asaltan a menores de edad, asaltan a personas de tercera edad, los golpean, les sustraen bienes, y en algunos casos las personas lo han denunciado ante la comisaría, hay atestados, y en otros casos simplemente no lo han denunciado y simplemente lo denuncian entre la misma junta vecinal, pero ya lo conocen. Ahora, en este caso se demuestra en autos pues que por un lado uno de esos sujetos ha sido contratado por la municipalidad de Barranco, y la municipalidad le expide un documento donde pues le da una serie de adjetivos muy positivos,
lo avala, ¿no?
Como vecino ilustre, ¿no? Y en el otro caso, el caso de la empresa GRP de este caballero, que lo han contratado y por supuesto le pagan su sueldo puntualmente, ¿no? Pero él es el cabecilla de la banda. Obviamente la empresa, en la comunicación que se tuvo con su área legal, dice, bueno, pero nosotros hemos hablado con él y él niega los hechos. Y como no hay una resolución, entonces no podemos hacer nada.
Lamentablemente es muy común que en diferentes lugares la gente tenga conocimiento de que ciertas personas se dedican pues a delinquir, ¿no? Pero no, esto no implica que estas personas se les pueda catalogar de tal, como te digo, mientras no haya una sentencia que diga, sí, este sujeto es responsable de tal hecho. Ahora, que es extraño que una persona de una conducta ya pues conocida por los vecinos, por la gente, de que no es pues nada santa, ¿no? De que presuntamente se dedica a delinquir, pues esto sí, es extraño. Ahora, como te repito, mientras un juez no diga que esta persona es un delincuente, ni la empresa ni la municipalidad están obligados a tomar cartas en el asunto.
En instancia final, se refiere.
Exacto, sí. Exacto.
Ahora, puede decirlo, pero si lo han apelado es como si no lo hubiera dicho.
En realidad, es cierto. En realidad, no se puede decir que el proceso ha culminado con cuando hay una apelación pendiente. Se esperaría la resolución final, ¿no?
Ya.
Como te digo, ni la municipalidad ni la empresa deberían tomar cartas definitivas en el asunto. Generalmente, en estos casos, o de empresas respetables que se han visto pues en este mismo tipo de problemas, optan por suspender a estas personas, ¿ya? Por apartarlas mientras dure la investigación. No alejarlas, no romper el vínculo, pero sí suspenderlas para que se investigue y se determine.
Sin goce de haber.
Exacto. Y no se perjudique más la imagen tanto de la empresa, como ente privado y que vive pues de su imagen, como de la municipalidad, y con mayor razón, dado que es un ente del Estado, ¿no? El gobierno local, ¿no? No puede vincularse a este tipo de sujetos. Entonces, por ello, mientras no se determine, lo que se opta es por separar, por suspender a estas personas hasta que se determine. ¿Es inocente? Ah, entonces retorna a tus funciones. ¿Eres culpable? Entonces aléjate de mí. ¿No? Lo que habla mal de esta, en este caso, es que ni la municipalidad ni la empresa han hecho eso. Al contrario, avalan a estas personas. Muy aparte de que ya la comunidad conoce estos sujetos y saben presuntamente a lo que se dedican. Aún así, en el más triste de los casos, la municipalidad avala esto.
Doctor, perdóneme, pero usted habla de presuntamente. ¿Una víctima de uno de esos sujetos puede hablar de presunción cuando lo ha visto y lo ha experimentado?
En el ámbito legal, sí, tenemos que hablar de presunción. En el ámbito legal. En la realidad, yo puedo ser víctima de un delito saliendo de mi casa, saliendo de mi oficina.
Entonces, uno sabe que sí.
Uno sabe, pero uno no es juez. Uno no es juez. O sea, me dejo entender. La ley dice que el juez es el único que puede determinar si una persona es responsable de un delito o no. El resto de personas no podemos señalar a esa persona que está siendo procesada o investigada.
Doctor, un poco el tema aquí es que el juez, entiendo, que el juez no estuvo presente, obviamente, el día de los hechos. Entonces, se tiene que valer de pruebas instrumentales.
Así es.
Como documentos, testimonios, declaraciones, testigos, etcétera.
Así es,
Y siempre por escrito, como lo dicta el derecho romano.
Ajá.
Lento y elefantiásico.
Exacto.
Sin embargo, mi pregunta es clara. ¿Por qué razón, si existen actualmente, y en algún episodio anterior de Extremos hemos hablado de esto, tecnologías que permiten detectar si una persona dice o no la verdad, pues porque no se pone en práctica eso y de esa manera, en forma rápida y en una sola sesión, se determina su culpabilidad o no de esa persona sin necesidad de ir a instancia superior?
Porque lamentablemente lo único, no, el poder judicial o el sistema judicial en el Perú no es lo único elefantiásico ni antiguo que tenemos. Uh-huh. La policía, por ejemplo, la de Ingrid, no cuenta con los elementos necesarios para poder investigar. Si usted ve, por ejemplo, los noticieros, uno se puede percatar de que el cuerpo lo retiran en bolsas, tapado con frazadas. No, o sea, esa no es forma de tratar, no solamente por respeto pues a quien haya fallecido, sino el cuerpo como medio de prueba o como elemento posible de indicios, ¿no? De huella. O sea, no es forma de manejar ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Pues no tienen los medios. Uno ve pues entrar a los policías, a todo el mundo entrando, cómo cogen los medios de prueba sin guantes, muestran las armas, ¿no? Cogiéndolas con las manos así, con las manos limpias, ¿no? Este es el arma de fuego que se ha encontrado, este es el cuchillo. Están contaminando los medios, los elementos de prueba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno, no hay una capacitación debida, no hay medios técnicos ni tecnológicos para poder avanzar en materia investigativa. Solo en materia investigativa estamos recontra atrasados.
Pero ya existen en el Perú empresas que prestan ese servicio.
Pero cobran.
Ah, naturalmente, pero si uno que es el denunciante en este caso puede decir, bueno, yo me ofrezco a hacer el pago de ese servicio y obviamente luego me lo reembolsa.
Podría presentar ese peritaje o solicitar esa pericia. Uh-huh. Al juez que se practique esa pericia para poder presentarla como elemento en
¿Por qué nadie ha practicado ese tipo de pericia? ¿Está permitida o capaz no está permitida?
¿Cuál? El detector de mentiras, por ejemplo.
Así es, claro que sí.
Está todavía en estudio. Su implementación aquí en el Perú está todavía en estudio.
Porque si un juez tuviera absoluta convicción e irrefutable e indubitable que esta persona ha cometido ese acto, entonces, ¿qué estaría en discusión? ¿El por qué lo cometió?
No. Lo que se determina en el proceso es la responsabilidad. Si lo cometió o no lo cometió.
No, sí lo cometió. Ahora viene el tema por qué lo cometió.
El por qué lo cometió sería para ya pues un atenuante. Tema de un atenuante o un eximente de responsabilidad, ¿no?
Ya.
Ahora, ¿por qué no se implementa? Porque es muy costoso. Aparte que el tema del detector de mentiras es no es 100% infalible.
Ya, las declaraciones del propietario de esta empresa afirma que tiene un 99% de confiabilidad y que ha sido probado en Israel inclusive. Lo curioso es que dice que la justicia peruana todavía no lo acoge.
No lo han implementado todavía. No lo implementan.
Deberían, ¿no?
Deberían, sí. Sería muy útil.
¿O sería ir contra sus derechos humanos?
No.
¿Por qué? Que invadan su mente o invadan...
No invaden su mente porque el sistema de...
Le obligan a decir... No le obligan, o sea, detecta cuando es verdad y cuando es mentira.
Sí, pero lo detecta a través de los impulsos... por ejemplo, del pulso, ¿no? La aceleración del pulso, el grado de sudoración... No tienen nada que ver con el tema de ondas cerebrales o algo así, ¿no? Uh-huh. Simplemente son las respuestas orgánicas del cuerpo a los estímulos que se dan con las preguntas, ¿no?
Correcto.
¿Estuviste en tal sitio, sí o no? Simplemente y a ver cómo responde tu cuerpo subjetivamente a la pregunta. Tú puedes decir no, pero sudar de nervios. O sea, eso es lo que trata de ver el detector de mentiras.
¿Y usted cree que en un momento la justicia se oriente hacia eso?
Sí, sería lo más es algo necesario, no solamente al detector de mentiras, sino a otras tecnologías. Uh-huh. a otras tecnologías que apoyen la investigación criminal. No correcto. Solamente el detector, sino a, por ejemplo, no sé si han visto esta serie en cable, ¿no?
Lie to Me.
Lie to Me o CSI, ¿no?
Ya. Yeah.
Donde se ve cómo es el trabajo criminalístico en ciertos estados de Estados Unidos, donde la tecnología pues que se utiliza es metódica, con un respaldo científico, ¿no? Y es algo que no se ve aquí, pues no se ve, ese trabajo no se ve aquí. No es culpa tanto del criminalista, sino que no se le da las armas para poder trabajar de esa forma y lograr mejores resultados. Por ejemplo, el tema del ADN ya se está utilizando a nivel judicial. Hace 10 años eso era pues impensable, no era algo demasiado caro. ¿No? Algunas empresas o algunos laboratorios lo trabajaban, pero en el extranjero. O sea, pensar que nosotros, que alguien podía decir que tal persona firme a tal niño porque es su padre, solamente se podía hacer una aproximación a través de una prueba de sangre. Pero ahora ya se puede determinar fehacientemente la responsabilidad paterna con la prueba del ADN. O sea, poco a poco se va a ir avanzando. Claro, se debería acelerar ese proceso, porque es necesario. Si un juez, como tú dices, si un juez tuviera todos los elementos de convicción para decir, esta persona cometió este delito, no me queda duda, ¿qué más se va a discutir? Tal vez el por qué lo hizo, ¿no? Esta persona robó esta tienda, es un hecho, están las huellas, están las grabaciones, están ciertos elementos de prueba, no me queda duda que esta persona robó la tienda. ¿Por qué lo hizo? Ah, por hambre, no tenía plata, estaba loco. Eso ya es más que todo un criterio para evaluar el quantum de la pena, ¿no? Pero sí, es necesario llegar a ese avance tecnológico.
¿Cuánto tiempo más o menos está demorando actualmente acá en el Perú y cuánto debería demorar una investigación de ese tipo? Por ejemplo, hay personas que están encarceladas en proceso, que dicen ser inocentes. Y aún no se prueba su inocencia y pueden estar pues efectivamente purgando una condena que no les corresponde.
Aquí, bueno, en ese tema hay una muestra del caos en el que vivimos jurídicamente, ¿no? La inocencia no se prueba. No se debe probar la inocencia. Lo que se debe probar es tu responsabilidad. Uh-huh. Tu culpabilidad es lo que se debe de probar. La inocencia no. Por eso existe la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario. ¿Verdad? Quien te acusa es quien tiene la carga de la prueba. Quien te dice, tú has robado, es quien debe probar que tú has robado. Tú no. Tú no debes probar que no has robado. Pero aquí es al revés. Se maneja al revés, ¿no? Si alguien te señala, si alguien te acusa, entonces tú tienes que probar que eres inocente. No es así. La ley, la constitución y las normas establecen de que no es así, pero se trabaja al revés y se sigue trabajando al revés, y hay más gente detenida y hay más gente en las cárceles porque se trabaja al revés. Claro. Puede sonar gracioso, pero es terrible si te pones a pensar en cuántas personas inclusive hasta mueren en la cárcel sin una sentencia
o crímenes que han ocurrido. Bueno, que ya que son de conocimiento público, porque han sido ya artistas, qué sé yo. Ahora, que hasta ahora no se sabe, ya pasó más de un año y no se sabe quién fue, ¿no?
No, y a pesar que tienen al asesino ahí.
Sí, y uno se siente y lee los periódicos, pero esto es obvio. O
sea, claro, tienen al asesino ahí, ¿no? Solamente quieren saber quién le ordenó matarla y no quiere decirlo, entonces no hay cómo saberlo y todo se queda estancado. Están esperando que algo caiga del cielo y que les diga quién fue, ¿no?
Finalmente, lo anunciado Ana Rosa la semana anterior fue objeto de un intento de estafa. ¿Quién va a estafar a una integrante de Sol Frecuencia Primera? Bueno, para explicar qué es lo que pasó y luego escuchar la evidencia del caso, vamos a apreciar qué nos cuenta Ana Rosa. ¿Qué pasó la semana pasada durante la transmisión de Extremos Episodio 111?
Bueno, durante, antes, musicales. Antes, durante y después, ¿no? El antes fue que en la madrugada, como a eso de la una y media, la madrugada, recibo un mensaje de texto en mi celular que lo vi simplemente, pero no le presté atención porque estaba durmiendo, no estaba con sueño. Y al amanecer ya lo veo detenidamente y decía, pues, felicitaciones, usted ha sido premiada. Ah, felicitaciones, Movistar 515, le saludo, usted ha sido premiada con 30,000 soles y un televisor Sony, qué sé yo. 30,000. Entonces, bueno, me comuniqué contigo, ¿no? Porque te conté lo que había pasado y me parecía medio raro. O sea, no, me parecía extraño, ¿no? No, decía ahí un número telefónico de la central, de la oficina central de Movistar, y con un nombre con el que tenía que comunicar. Luego de eso, durante la mañana, llamé para poder saber, cerciorarme, y efectivamente me contesta un Luis Alba, que era el nombre que daba, diciendo que era de Movistar y que iban a corroborar mis datos, es decir, mi número telefónico y mi nombre, para ver si efectivamente había sido la ganadora. Bueno, ya esperé luego que se comunicaron y dijeron, sí, usted ha ganado y tanta cosa, ¿no? Me dieron la dirección de Camino Real, que, bueno, por inercia uno dice sí, ahí queda telefónica, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y un número telefónico para comunicarme con el banco Interbank, que eran los que iban a hacer la entrega del premio.
El dueño del banco, creo que.
No, el gerente. Y que luego me iban a derivar a América Televisión, que eran los que habían patrocinado esa...
América Televisión.
Ajá. Y bueno, en ese momento ya tomé los datos y dije, uy, capaz sí, ¿no? O sea, sí he ganado, ¿no? Pero como estaba en otras cosas, porque estaba en un curso, tenía que ir de un lado a otro, simplemente lo anoté todos los datos y pensé en esos breves minutos que capaz sí, pues, ¿no? O sea, había ocurrido. Y cuando llego y le cuento a Sandra, le digo, quiero llamar para saber, ¿no? O sea, y llamo al número que me dan, primero no contestaban, lo cual es raro también, que no contesten si es un banco, no tienen que contestar con una central, por lo menos. Luego devolvieron la llamada y cuando yo contesto me dicen que, y bueno, le digo, yo quiero comunicarme con, no me acuerdo ahorita ya el nombre, creo que está anotado por ahí, del que supuesto gerente del banco, y me dicen, sí, él quiere comunicarse con usted, por favor llámelo de nuevo. Entonces cuelgo y llamo, pero eso yo empezaba como, yo tengo que llamar, se supone que me tienen, si están ahí en el banco, ¿no? Ya llamé todo, me dijeron de un código y ahí, bueno, Sandra me dijo, espérate, eso no puede ser, o sea, no se pueden hacer todas las, esa cuestión por teléfono, ¿no? O sea, por qué código, qué celular, qué eso, qué el otro. Pero yo quería cerciorarme qué es lo que pasaba, o sea, no llegué a llamar, llamé nada más y entró una central que decía, marque 1 para el Banco Continental, marque 2 para el Banco de Scotiabank, marque 3 para Interbank. Lo cual me pareció sumamente extraño. Le voy a llamar a un familiar que tengo que trabaja en ese banco. Quiero llamar y cerciorarme, porque ya te quedas con no te vas a esperar hasta el otro día a ver qué pasó, ¿no? Sino que ya quieres saber qué es, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? Y bueno, me dijo, pues primero acá en el, por una política, el organigrama, qué sé yo, no hay gerentes. O hay un solo gerente que jamás vas a comunicarte con él. Claro, ¿no? Y todo ese tipo de se hace personalmente, no se hace por teléfono. Y por seguridad simplemente no des ningún dato, no hagas nada, porque puede ser un intento de secuestro, robo, en fin, ¿no? Y bueno, lo dejamos ahí, ya me tenía que ir, pero ya, o sea, evidentemente eso no era cierto, ¿no? Ya, comenzando con que, ¿por qué tenía que llamar a un número donde me daban varios? Nunca había escuchado que tuviera que llamar a un sitio donde tuviera que opción para cada banco, ¿no? Comenzando por ahí. Y luego Sandro fue quien se comunicó y con el número y develó todo.
Bueno, me comuniqué valiéndome de un personaje. Vamos a escuchar esto luego de la pausa musical. Y viene esta grave denuncia donde involucran, por supuesto, la imagen de Interbank, el Banco Azteca. ¿Quién más? Interbank, Banco Azteca, Telefónica Móviles, América Televisión y los empresarios o artistas autodenominados Damián y El Toyo, a quienes mencionan en la parte final. Curiosamente, ellos no han querido pronunciarse en el programa, se han excusado atentamente. no sé por qué, pero en fin, dudo que sean ellos. El número telefónico, según lo que veo aquí en un web llamado braulioquino.com, estafas telefónicas, dice que pertenece a una señora o señorita Miriam Isela Ballena Vera de La Florida 2, Manzana A, lote 23, en Ate, Lima 3, y que pertenece al operador Telmex, que actualmente es Claro. Volvemos con esto y más en Extremos, episodio 112 de Halloween y de la canción criolla. Regresamos en instantes. A quien escuchamos es Rudy Rodríguez. Este tema estuvo sonando mucho hace 20 años, un poco más, en Solo Frecuencia Primera. ¿Es un sueño o no? Primero de noviembre de 2010, esto es Extremos, episodio 112.
Primavera 2010, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sí, vamos con esta escucha de este audio. Y quien les habla es Sandro Parodi, haciendo la voz de un español, haciéndome pasar como representante de Telefónica. Pero eso lo dije al final. Vamos a ver qué dice esta gente cuando los llamamos.
¿El nombre del titular de la línea?
Para registrarlo en el computador, señor. El número móvil de la
ciudad
de
Movistar. Escuchar bien.
Hola, buenas noches, Centro de Movistar, buenas noches.
Hola, buenas, Centro de Movistar.
Señor, buenas noches.
Hola, buenas, mira, hace un momento llamó mi novia, respecto al número, le dijeron que marcara un asterisco, porque se había ganado un premio.
Sí, ok, caballero, le saludo al señor Víctor Malí, encargado del área de premios de regalos de la central de Movistar.
¿Cómo le va
el nombre de la titular de la línea, por favor?
Perdóneme.
¿Me brinda el número del titular de la línea, por favor?
El número telefónico, sí, cómo no, es el 999380366, de la ciudad de Lima.
Que es en realidad el número de nuestra emisora, no es el número de Ana Rosa.
El número móvil ganador que obtuvo el premio de los 30.000 nuevos soles, caballero, le digo.
Precisamente, ese es el que le estoy yo indicando.
A ver, dígame, por favor, para registrarlo en el cómputo del sistema.
Claro que sí, caballero. Es el 999380366.
Escuchamos una bulla de la calle.
¿Me brinda el nombre del titular de la línea, por favor?
Oh, por supuesto. El nombre del titular de la línea es Ana Rosa Liendo, que es mi novia.
¿Dónde se encuentra la señorita?
No se encuentra. Ha salido hace un momento acá al cajero. Pero vuelve en unos momentos. Pero hace un momento les ha llamado y ustedes le dijeron que llamen al asterisco 21. Ha llamado, pero no comprende bien qué es lo que tiene que hacer.
No, yo le dije que marque el asterisco 21, sí. Opción 3, ya que nosotros le íbamos a enviar mediante un mensaje de texto el número de cuenta de ahorro del Banco Interbank, porque nosotros hacemos el depósito al nombre de la titular de la línea, ya que la titular de la línea, por la seguridad de las clientas, hacemos el depósito al Banco Interbank. Vamos a visitar lo siguiente, le digo, está en convenio con el Banco Interbank, es por la seguridad de los clientes, ¿correcto? Claro,
por supuesto, pero una pregunta, hace un momento yo me he acercado a la telefónica, pero no me informaron nada. No sé si mejor sería ir mañana temprano personalmente a la oficina de Camino Real.
Bueno, estimado cliente, en este momento la central de Movistar tenemos diferentes áreas. En esta oportunidad quien está premiando es la área de premios y regalos. Como usted sabrá, soy la única persona encargada de esta premiación. ¿Correcto, caballero?
Ya, correcto, entiendo. O sea, el área de marketing no lo ve, supongo, ¿no? Un área de mercadotecnia que tendría que verlo, ¿no?
Claro, pero en esta oportunidad usted está llamando al área de premios y regalos. Es la única línea que usted lo tenemos.
Pero no se podría hacer en persona porque nos es un poquito incómodo hacerlo por el teléfono móvil. ¿Sabe que la señal no entra bien acá a la oficina? Y a veces se pierde la señal. No sé si usted también nos podría hacer un reporte de ese particular, ¿no?
Estimado cliente, nosotros como personas públicas, ¿no? Somos personas públicas nosotros.
Personas en este públicas. Momento,
donde encontramos diferentes, como le acabo de explicar, caballero. Diferentes gerencias, como caballero. Sí. En esta oportunidad yo soy gerente general de lo que es el área de clientes legales. Mi nombre es Víctor Madrid, correcto, estimado cliente.
Yo lo sé, solamente lo que me parece muy bien, señor Madrid, fue lo que yo quería ver si podemos hacer el trato, digamos, personalmente, ¿no?
Como personas públicas, no puede ser, ¿no? Esta entrega de premios en persona. No, de repente nosotros somos personas públicas, no sé si usted me entiende, ¿correcto?
No le comprendo, caballero.
O sea, nosotros como personas públicas, no es un poco, ¿no?, inconveniente con los usuarios de telefonía Movistar hacer la entrega en premios en persona, ¿correcto? Oh. Es por eso que hay un encargado, que es el Banco Interbank, donde usted va a recoger su dinero, ¿correcto?
Yo le pregunto esto, doctor,
caballero. Vamos viendo esta parte, desde ya el hecho de que no le permitan a uno ir a la oficina de quien supuestamente está otorgando el premio es ya irregular, ¿no?
Obviamente, es sumamente extraño. O sea, desde un comienzo se nota en esta persona que contesta la llamada, uno, que quiere ingresar los datos al cómputo en plena calle, ¿no? Uh-huh. Dudo que Telefónica tenga oficinas en el patio o algo así, ¿no? O en un parque. Después se nota el nerviosismo al momento de que se le indica de que quiere uno entrevistarse con esta persona, sí. Pues pone X argumentos a fin de que esto no suceda.
Son personas públicas.
Claro, son personas públicas, el gerente general del área de premios y regalos.
Sí, del área.
De la área de premios y regalos, ¿no?
Entre comillas, la área. Ahí continuamos.
¿Correcto, caballero?
Magnífico.
¿De qué instituto me está llamando usted?
Yo estoy en San Borja, pero bueno, mi oficina. Pero bueno, mi novia vive en otro lugar, ¿no?
Ya, ok, caballero, vamos a continuar con la premiación en estos momentos.
Oh, fantástico.
No queremos que se pierda el premio, ¿no?
Porque, bueno, ella ha quedado muy entusiasmada con los niños y todo, y estamos muy contentos de haber podido ganar este premio de la Telefónica. Pero bueno, nos preocupa, bueno, carambas, joder, yo me explico ahorita que estoy tomando en cuenta, ¿no?
El número que usted me está llamando en estos momentos, caballero, el número que en estos momentos me está llamando es de su domicilio de usted.
No, bueno, es el número de acá, de un amigo que me ha prestado el teléfono, porque en la calle no hace mucho ruido, entonces me vine acá a su oficina, le he pedido que me preste su teléfono para poder llamar, y acá a veces nos reunimos y no sé, por eso le pregunto.
¿Usted qué nacionalidad tiene, caballero?
¿Cómo dice usted?
¿Qué nacionalidad tiene usted?
No, no, yo no he ganado el premio. El premio es de mi novia. Yo solo le estoy haciendo el favor.
Claro. Sí. Pero, disculpe, ¿qué nacionalidad tiene ese caballero?
Bueno, soy español, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, la que ha ganado es ella y es peruana.
No, está bien, el premio
se da adelante, cuenta, el sujeto ese también quiere indagar acerca de con quién está tratando para ver si también puede por ahí sacar o tener el dinero que busca.
Claro, a ver si es factible, tal vez lo que pasa es que generalmente estos estafadores trabajan con ciertas características de la víctima, estudian a la víctima y estudian el entorno para poder engañarla mejor. Ya, por el tema de la estafa es un engaño. No, te hacen caer en un engaño y te hacen mantenerte en ese engaño. Y para eso necesitan conocerte a ti y a tu entorno, lo que te rodea, para poder ellos manipularlo y que sigas creyendo en lo que ellos te dicen.
Y opción número 3 que usted le indicó, y ahí dijeron, y Banco Continental, no sé qué más, y de Interbank. Y de ahí he pedido unos dígitos y ha digitado, le hice el dígito cerrado y ya no sabemos más, ¿eh?
La señorita va a hacer una recarga a su propio tarjeta simple Movistar.
¿Cómo dice usted?
La señorita iba a hacer una recarga a su celular móvil. ¿Ya? para que el banco Interbank le brinde el número de cuenta de ahorro, ¿correcto? Ya que la empresa Movistar tiene única y exclusiva línea, que es el asterisco 21, opción 3, caballero. Como usted sabrá, el banco le cobra un impuesto a la señorita por los 30.000 nuevos soles que la señorita recibe.
No nos habían hablado que había un impuesto.
No, señor, caballero, todo
va... Una tasa.
¿Perdón?
Una tasa que pagar.
No lo entiendo, señor.
Hay que pagar una tasa, un impuesto, usted me dice, ¿verdad?
Un ITF, pero que es ITF, ¿no?
Oh, el ITF, no sé, el IVA.
¿Cuánto es el ITF?
Yo lo voy a explicar, ITF.
No recuerdo el porcentaje, pero el ITF es el impuesto por transacciones financieras. O sea, tienes que haber hecho una transacción. Esto no es... O sea, si el premio fuera real, no le corresponde el ITF. No, ese impuesto no corresponde.
No, por el hecho que a uno retire el dinero, supongo, ¿no?
No, tampoco. Tampoco. Claro, por una transacción. Esto vendría a ser una especie de donación. Le corresponden otros impuestos, sí, si fuera real. Ya, los premios y demás tienen cierta carga, pero no es el ITF.
Sí, señor, nosotros le vamos a dar un número de cuentas para que de repente usted haga el pago, caballero, ¿correcto?
Bueno, no de repente, claro que sí, porque estamos interesados en el premio, ¿no? ¿Cómo no lo voy a hacer, ¿no? Claro que sí, dígame, ¿dónde lo puedo hacer?
Pues ya tendré que hacer
mañana, ¿no?
Espera un momento en línea, por favor.
Bueno, sí, pero bueno.
Como vemos, cuando ya se le dice que va a hacer un depósito, esto se emociona. Estamos tratando de hacer
el señor,
lo más real posible.
El teléfono. Hola, sí, dígame, señor.
Le escucho. Bueno, en este momento le vamos a enviar una serie del Banco Interbank. Esa serie solamente lo tiene que tener la titular de la línea.
Bueno, entonces, ¿quién tendría ella que llegar para volverle a llamar a usted, señor?
La señorita, ¿dónde está, señor?
Bueno, ya le dije que ha salido hace un momento y ya debe estar por llegar. Pero no sé.
Escucha. Entonces, para la publicidad de la empresa Movistar, caballero, en este momento, por publicidad y por seguridad de la empresa, sí, caballero, por favor, ya que usted es esposo de la titular de la línea.
No,
de la
soy su novio, no soy su esposo, ¿no? Pero de todas maneras.
Pero viene a ser su pareja, correcto.
Bueno, ok, ya, bien.
Viene a ser su pareja de la titular de la línea, caballero. En este momento, por publicidad y por seguridad de la empresa, por favor, caballero, usted nos puede brindar algunas palabras de agradecimiento para la empresa Movistar, estimada clienta, por favor.
No, pero las palabras tendría que brindárselo ella. No comprendo. Usted me iba a dar un número, ¿verdad?
Sí, señor, pero en este momento estamos registrando en el cómputo del sistema, caballero.
Que no hay mucha correlación con lo que dicen.
No. Lo que pasa es que tratan de convencerte, como tú le mencionaste que la señorita había salido.
Sí.
Entonces ellos tratan de continuar con la maroma, ¿no? A fin de que tú sigas creyendo en que es totalmente verdadero lo que ellos están diciendo. Y para eso te están pidiendo, por ejemplo, ahí, ¿no? Que hagas un comercial.
¿no? Como tú eres esposo de la señorita, no soy el esposo. Bueno, la pareja, ¿no?
No importa, lo que sea,
pero no, lo que sea, pero sigue escuchándome. Sigue prestándome atención a mí, es lo que tratan de hacer.
Y ver si también lo pueden estafar a él.
Claro, bueno, o sea, de todas maneras están haciendo eso, ¿no? Están tratando de estafar.
En todo caso, dígame el mismo número que le dio usted a ella.
Y todo eso usted me lo va a brindar, ¿verdad?
Correcto, caballero.
Oh, interesado, mi novia está muy interesada en esto.
Señora, hay un...
¿Aló?
Mira, ve, en estos momentos el Banco Interbank y el Banco Azteca están afiliados con la empresa Movistar, ¿correcto?
Oh, bien.
Estamos afiliados, pero en esta oportunidad usted va a recoger el dinero en el Banco Interbank. La empresa hace el depósito al Banco Interbank, ¿correcto?
Fantástico.
Y el impuesto le va a cobrar lo que es Azteca, ¿correcto?
Muy bien.
¿Me entiende, no?
Comprendido, claro que sí.
No hay ningún problema, caballero,
pues,
¿correcto?
No veo ningún problema, es, bueno, nada, simplemente voy, aunque no sé... ¿Dónde va el Banco Azteca? ¿Por donde estamos? Iremos a Jockey Plaza, supongo.
Usted me tiene mandado el edificio de San Borja, ¿correcto?
Sí, voy a estar en San Borja, pero bueno, en un momento nos vamos a retirar un amigo. Me
¿Ya
con...
es solamente a hasta las 5 de la tarde?
No, yo puedo ir, estoy aquí.
Ellos dan un número de cuenta del Banco Azteca, vamos a tomar nota de eso.
Justamente con el notario público en este momento estamos verificando correctamente, ¿no? Para brindarle los 5 dígitos a ustedes automáticamente... Va a aparecer un verificando en el sistema,
¿no? Este que grita, la baja de
Alfredo,
Mira, me lo escucho.
Perdón, creo que es una broma, porque usted está. Escucho gritos ahí, no me parece en serio esto, Sí, claro, señor.
Ok, apunte, por favor.
Muy bien, señor.
Me tomamos nota acá también. 78.
Escucho número 78.
25.
25.
Guión
01
03
12 92
16.
Bien, esos números debo digitarlos en el asterisco 12, ¿no?
No, anótalo en un papel, señor, por favor.
Bien, lo estoy anotándolo acá, dígame. Bueno, 03.
Esta es una cuenta del Banco Azteca donde pretendan que haga un depósito.
Claro que sí.
No hay ningún problema, caballero,
pues,
¿correcto?
No veo ningún problema, es, bueno, nada, simplemente voy, aunque no sé dónde va el Banco Azteca, por donde estamos, iremos a Jockey Plaza, supongo.
Usted me tiene mandado el edificio de San Borja, ¿correcto? No es un comentario usted.
Ah, señora, y bueno,
escuchemos esto también.
Por el teléfono.
Le digo lo siguiente: cuando nosotros te brindemos el número de cuentas, solamente usted lo tiene que saber esta cuenta. Por ser usted que es un cliente o es un usuario, no vaya a hacer un comentario sobre esta entrega de premios, caballero.
¿A dónde? ¿Cómo? ¿A dónde?
No vaya a hacer comentario usted por esta entrega de premios, caballero.
¿Al interno no puedo hacer comentarios?
Señora, personas extrañas, le digo, señor.
Ah, bueno, naturalmente, ¿no?
No, a personas extrañas, no es un comentario usted, va a asegurar a los clientes, caballero, ¿correcto?
Correcto, entiendo.
Por favor.
Pero bueno, porque obviamente...
Anteriormente hubo un problema cuando una ganadora en el distrito de Surquío, saliendo del banco, fue asaltada. ¿Correcto?
Oh,
porque la
por ellos.
Hizo comentario en la tienda, ¿no? En la tienda hizo comentario que se le ganó un premio y hubo un problema con la titular de la línea, con la ganadora, recogiendo el dinero.
Problema de seguridad no tenemos problema de seguridad, eso es lo de menos. Bueno, entonces, señor, usted me da un número de cuenta, es el 78250103129216. Me dice que es del Banco Aztecas.
Claro,
ya, el Banco Aztecas. No sé dónde habrá una oficina de banco, no, nunca lo había sabido, pero sí, ¿no? Pero bueno,
nosotros vamos a dar una dirección exacta, ya por el término, por favor.
Sí.
Y ahí continúan con su staff.
Me indican que usted tiene que verificar el número, señor, el número de serie del Banco Interbank, que hemos enviado al celular de la señorita, de ya. Su novia.
Bueno,
¿le enviaron un número de serie?
Que lo anote, señor, ¿correcto?
Correcto, bueno, ya con ese...
En otra ocasión, también ustedes, desde su propia línea, pueden hacer el pago, caballero, de su impuesto, ¿correcto?
En el frente celular tenemos el, lo que es el asterisco 21 opción 3. Yo le voy a indicar lo que es el asterisco 21. El asterisco 21 le dice, bienvenidos a lo que es recarga de celulares Movistar Banco Interbank.
Correcto.
¿Ok? ¿Sí? Sí. Espera un momento, yo voy a entrar en el cómputo, está bien.
Cómo no, señor. ¿Eso cuántos en dólares?
1800 de los soles, caballero.
Un momento, que tengo que ver en dólares.
1800 soles quería que uno pague en el Banco Azteca.
Así es.
El supuesto impuesto.
Ahí está, pues, este.
Oh, son como 600...
Que tampoco es el 10%, ¿eh?
Es el objetivo de ellos.
No, bueno, tendría que agenciarme el dinero. Y, pero, ¿puede eso pagarse durante la semana o tiene que pagarse yo mismo?
Señor, en este momento usted lo va a pagar, caballero.
No se puede pagar después porque no es una suma que tengamos en este momento manejable.
Claro, no hay ningún problema, caballero. Por eso la empresa le va a preguntar lo siguiente. ¿Usted cuenta con el dinero en este momento?
Bueno, tengo que ver si me han hecho un depósito o capaz acá a mi amigo le pido prestado, pero no lo sé, o sea.
Claro, escúcheme, caballero, era un convenio. No hay ningún problema, caballero. Por eso puedo fraccionar este pago, caballero.
Joder, pero ¿por qué no descuentan el impuesto del premio? Entonces,
a ver, a ver, sucede que es ya burdo ya el sistema que están utilizando, porque, o sea, un impuesto no lo pueden fraccionar ellos.
Continúa.
Este es un paquete de premio. Usted haciendo el pago para que el Banco Interbank me arroje la clave secreta que yo le voy a brindar. Mediante este pago que usted realiza, lo que es ITC, el Banco Interbank automáticamente me arroja lo que es la clave secreta y el código de autorización.
O sea, que está conectado el Banco Azteca con Interbank, está bueno.
Claro, señor, entonces con esto voy a ir al banco y hacer el pago. Usted me dijo que me iba a dar otras claves, no me las ha dado, pero creo que con esto le podría ser suficiente, ¿no? Entiendo. Que supongo que de ahí vamos a ir a la oficina de Interbank para recoger abrir la cuenta, ¿no?
Oiga, por eso quiero preguntarle, ¿usted cuenta con el dinero en esto?
Pues
no, para
no lo sé, tendría que preguntar acá a mi amigo.
Mira, estimado cliente, no para hacer algo más
raro. $600 quiere el chaval, dice. ¿Tú tienes cuánto? Pues no tengo que colocar 200, lo puedes sobrar de la mañana. No, tendríamos que ver, en todo caso mañana, con más calma.
Ya, escúchame caballero, en este momento le voy a fraccionar el pago, entonces.
No, queremos de una vez eso, sacarlo y pagarlo, no queremos pagar el premio, la novia está muy emocionada por haberse ganado el premio, ¿no?
El premio no va a perder usted, caballero, el premio no se va a perder en esta oportunidad.
Oh, qué bueno.
Si usted no tiene el dinero, por eso le estoy preguntando, sino para que usted realice el pago desde su propio celular, ¿correcto? Desde su propio celular para que haya el pago de lo que está cobrando el impuesto, que es ITS, caballero, ¿correcto? ¿Me entiende, no?
Correcto.
Pues yo para que usted vaya a comprar a un supermercado, puede ir a cualquiera que sea Plaza B, a Metro, ¿no? Liganda, a cualquier supermercado, usted cerca de su domicilio, cerca de su distrito, vaya y compren el valor de 8 tarjetas de 100 nuevos soles, ¿correcto? 8 tarjetas de 100 nuevos soles que sea Movistar.
Pero,
¿correcto,
pero,
caballero?
Pero, joder, esto ya es más dinero, son 800 soles. Usted me dijo hace un momento 650 soles.
Por eso justamente lo voy a fraccionar el pago, caballero.
Pero yo, pero si no tengo 650, menos voy a tener 800. ¿No le parece que está un poco mal?
¿Cómo dice, señor?
Si no tengo 650, menos voy a tener este, ¿cómo se llama? 800 soles.
¿No? ¿Con cuánto cuenta de dinero usted, señor?
Bueno, no sé, tendría que ver. En ese momento me agarra usted de profeta.
Sí.
¿Con cuánto cuenta de dinero usted, caballero, en ese momento?
No, caballero, tendría que ver en ese momento, pero me agarra de sorpresa. Tengo que conversarlo con mi novia.
No, por eso, ¿para qué no supongo con cuánto cuenta de dinero usted, señor, en ese momento?
Bueno, joder, no sé, tendría que ver, tengo que hacer unos pagos, pero me parece raro eso. Pero acá podría...
Bueno, pero si usted espera los padres pagos, si no, automáticamente le voy a cortar la llamada en este momento. Perdón,
pero $300 yo creo que podríamos contar, pero no podemos contar la suma que usted me está indicando.
¿En cuánto quiere pagar usted, señor, su impuesto? ¿Cuánto dinero tiene disponible?
Podríamos contar $300, ¿no? Pero no queremos pagar el premio, ¿no?
Señor, escúchame. Ya, los $300 está bien. Yo solamente le estoy diciendo que vaya a lo que es a cualquier plaza Vea, o sea metro, Vivanda, ¿no? Claro, va a Plaza Vea, usted compra en el valor de 800 nuevos soles, no es en dólares, señor. Es en soles.
Perfecto, y las cargo a mi celular, entonces, al celular
claro,
de mi novia.
Claro, lo va a cargar a su celular de su novia marcando el asterisco 21, opción 3, ¿correcto?
No, al
asterisco 12 no, ¿correcto? Ya que usted no quiere ir a lo que está...
¿Eso vale con recarga virtual también, no?
No participa de extraño impacto.
Oh, se triplica también.
Tenemos única y exclusiva, que es el asterisco 21, opción 3.
Me parece fantástico. Yo creo que la opción, usted es un hombre muy inteligente, la opción que ha dado me parece que es lo más razonable.
Claro, lo más rápido posible para hacerlo, ¿correcto?
Pero lo más razonable, usted es una persona muy amable.
Por eso la empresa tiene única y exclusiva línea, que es el asterisco 21, opción 3. Dígame, señor, usted no se confunda que es en dólares, es en soles. ¿Cuánto tiempo usted va a demorar en comprar la tarjeta de generación de los soles?
Bueno, no sé, el tiempo que llegue mi novia y de ahí nos iremos al súper, ¿no?
Señor, es en estos momentos, caballero, dale la clave secreta. Yo no le puedo aspirar tanto tiempo, el sistema automáticamente solamente está activo de 15 a 20 minutos para poder esperar.
Un poquito más generoso, porque en las tiendas usted sabe que es hora punta y debe haber mucha gente.
Creo que de 15 a 20 minutos, creo que lo que tenía en la cabina de internet donde está metido.
No,
15 minutos, no sé qué pasa de ahí ya, de ahí nos vamos a super, pero de todas maneras, yo le doy mi palabra, ¿no? Del caballero, que hacemos el depósito el día de hoy, el depósito, la compra de las tarjetas que usted me está diciendo. La compra de las tarjetas que usted me está diciendo, yo le doy mi palabra de caballero, que sí, ahora lo vamos a hacer, ¿no?
Justamente, o sea, para hacerlo lo más rápido, le estoy diciendo a usted que compran las tarjetas. Bueno, si el supermercado está lejos, caballero, en su momento, puede comprar en la bodega.
Creo que se le acababa la batería de su celular.
O que compre en una farmacia, me dice.
Una farmacia, con una tienda, con una bodega,
donde sea,
donde sea, compra lo que sea, y aunque sea, compra tres.
Fantástico.
¿Entiendes? Inmediatamente lo vamos a ingresar al sistema del Banco Interbank. Para que el Banco Interbank, mediante su
pago, que ya viene el final.
El Banco Interbank sería
a través de esto. Pero bueno, ya, yo voy a encargarme de esto y nada, cuando llegue ya con su celular hacemos... Solo que yo tengo una duda nada más que no me ha quedado claro, que no tengo nada claro. Toma, muchacho, el señor me dijo su nombre, caballero.
Víctor Madrid.
Señor Víctor Madrid, sí. Señor Madrid, mi duda es, ¿cuánta comisión va a sacar usted de todo eso? Porque realmente me parece bastante, ¿no?
Bueno, yo recibo nada más, correcto, nada más.
Sí, bueno, nada más. Bueno, entonces, fantástico, me parece bien su bono y el trabajo que usted está haciendo. Yo lo que quisiera que salude a mi público, el programa Extremos, de acá de Frecuencia Primera, que me están escuchando 35 minutos de vuestro diálogo, que están muy interesados de saber cómo ustedes estafan tomando el nombre de Movistar. Que salude usted a nuestro público de acá de la radio, de Extremos, que están escuchando cómo usted estafa en nombre de nuestra empresa Telefónica Móviles.
¿Y nosotros le estamos estafando?
Ah, por supuesto, lo que usted está haciendo es una estafa organizada. Entonces,
¿qué es lo que está haciendo?
Por supuesto que es una estafa y usted lo sabe perfectamente.
No, usted quiere hacer marketing en su programa.
No, no es marketing, caballero. Estamos hablando de acá de la empresa. Soy un representante de la empresa Telefónica Móviles. Y entonces,
yo quiero hacer marketing seguro con la publicidad en su radio.
Acá el licenciado me ha dado este espacio y he estado con usted dialogando 35 minutos para España y realmente quedamos sorprendidos, ¿no? Como usted está estafando a pobre gente con este cuento del premio, tomando el nombre de nuestra representada. Realmente eso es inaceptable, caballero. Yo creo que usted debería buscarse un buen trabajo en vez de estar estafando a gente inocente, gente pobre, o sea. Realmente es sorprendente lo que usted está haciendo.
¿Le parece?
Ah, absolutamente. Y acabamos de ver acá en el ordenador vuestro nombre y vuestros teléfonos que salen acá en internet en muchas páginas web.
Y eso, bueno, caballero, me parece que me está haciendo una broma, ¿no?
Bueno,
no,
la broma la está haciendo usted, joder, porque está viniendo acá diciendo que hay un dinero. En todo caso, si quiero un dinero, mejor me lo pagas a mí, ¿no? No tienes por qué estar estafando tomando el nombre de Telefónica.
¿Cómo?
está usted tomando el nombre de nuestra empresa de Telefónica, y eso es inaceptable.
Bueno, caballero, quien me saluda en estos momentos es Damián y el Pollo, caballero. Esto es una broma para todo el público de España, caballero. Nosotros somos unos
cómicos ambulantes.
Por eso, pero... muchos saludos para España. Esto es una broma de Damián y el Pollo, caballero.
Usted la... es ni Damián ni el Pollo.
Buenas noches.
No es Damián ni el Pollo, señor.
Y se van riéndose.
Disculpa que me ría, pero o sea, es el colmo, ¿no?
Bueno, en este caso nosotros lo hemos tomado con tranquilidad y ligeramente, pero me duele mucho que haya gente que sí cae en esto, claro. Y sí les estafan y se lleva su dinero ganado con bastante honestidad. ¿Qué le pareció, doctor, esas últimas partes?
A ver, sucede que a ojos cerrados esto es una estafa, ¿no? Lo que ellos están haciendo es un mecanismo que ya tiene tiempo, ya la gente conoce el tema del cuento del premio, el cuento de las tarjetas de saldo de telefonía, no solamente de Movistar, sino también de Claro, también lo hacen con Claro. Obviamente es una estafa, ¿no? En este caso ha sido un intento, una tentativa de estafa, porque no se ha logrado el objetivo, ¿no? Que es que ustedes se desprendan o que la señorita se desprenda de ese dinero, lo deposite en esa cuenta. O en todo caso, compre las tarjetas y el monto de esas tarjetas sea agregado a un número que posteriormente ellos les iban a dar. Ese es el mecanismo que ellos están utilizando. Ahora, de acuerdo al Código Penal, ¿no? Esto es un delito. En grado de tentativa, ya que no se ha consumado, no se ha llevado a cabo el desprendimiento de dinero, pero sigue siendo un delito. En un nivel menor para el quantum de la pena, pero sigue siendo, como digo, un ilícito penal, lógicamente. Muy aparte de la toma, pues, de nombres de empresas conocidas, ¿no? Y de personajes públicos conocidos, que también se podría ver desde el punto de vista, por ejemplo, de sanciones administrativas o sanciones de carácter incluso penal también.
Pero ¿por qué, por ejemplo, a este mismo número telefónico, los mismos nombres, lo siguen usando durante ya un buen tiempo y lo siguen usando frescamente, ¿no? O sea, como que ya saben que es una estafa, pero igual ni siquiera tienen, ¿no?, el reparo de cambiar de número.
Hace más de un año.
Claro, hace más de un año. Ahora, cuando me imagino también, o sea, continúan es porque hay mucha gente que cae, ¿no? Cuando yo recién recibí el número, de verdad que estaba apurada en mi casa saliendo de un lado a otro, le mandé un mensaje a Sandro, incluso le dije: Sandro, ¿puedes fijarte si este número realmente pertenece a la oficina central de Telefónica? Y Sandro también estaba en la calle y no verificamos, ¿no? O sea, como que pasó, pero mi idea inicial era entrar a internet y ver, claro, el número,
verificar, ¿no?
Claro, pero ya no pude, estaba con la hora, estaba incluso esa la llamada y todo eso fue en mi caso, fue en el taxi, o sea, no tenía dónde verificar. Y a muchas personas les puede pasar que simplemente ni siquiera se fijan en, reparan en verificar el número. Y los agarran en su momento y dicen: uy, sí, ¿no? Ahora, difícilmente creo que hubiera llegado a que me digan que tengo que depositar algo porque yo no suelto ni un sol por nada del mundo, es un extraño, ¿no? Y porque tu lógica te dice, pues si has ganado un premio, tú no tienes por qué pagar nada, ¿no? O sea, si es que hay un impuesto, ellos te lo deducen y te entregan el saldo, pero tú no tienes que poner dinero, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, y todo se fue dando de esa forma. Pero hay gente que la agarran porque lo que ellos pretenden es que sea ya, en el momento.
Así es.
Entonces la persona se aturde y lo hace todo en el momento y luego recién repara y piensa en lo que ha pasado, ¿no?
Efectivamente.
¿No? Mi suerte por un lado ha sido que como estaba en tantas cosas, yo en la mañana, en la tarde recién respondí, vine acá, o sea, fue todo así, pero como que me daba tiempo de pensar, qué raro, ¿por qué tengo que llamar yo? Porque me dan un código. Sandro también me advierte, me dice: espérate, ¿cómo que por teléfono?
Pero tú estabas en una situación medio hipnótica.
Claro, a eso me refiero, ¿no? O sea, porque en un momento yo sí creí que era verdad. Uh-huh. Porque la segunda o la tercera llamada que me hicieron para cuando supuestamente habían verificado mis datos y efectivamente era la ganadora fue así de rápido. Fue: sí, hemos confirmado, usted ha sido la acreedora, por favor apunte el número, la dirección de Movistar para que vaya a recoger su televisor y el número telefónico del gerente general del Banco Interbank con quien tiene que comunicarse para coordinar la entrega de su premio. Entonces tu lógica te dice, efectivamente, cuando es un monto grande no te lo dan de frente, lo haces a través de una cuenta y todo lo demás, ¿no? Y ya, y Camino Real, sí, en Camino Real hay un Movistar, ahí voy a recoger mi televisor. O sea, todo eso encaja, ¿no? Y te lo dicen rápido, para que tú anotes, apuntes todo y ya, nada más proceda. Se supone que yo luego de eso tenía que llamar al famoso gerente y ahí iba a venir toda esa cosa. Pero como yo estaba en otra cosa, estaba ocupada, no lo llamé. Recién vine acá a hacerlo, ¿no? Pero hasta ese momento estás como que, uy, sí, ¿no? Capaz. Pero ya cuando llamé y... Primero esa cuestión sospechosa de llamar y que no conteste. Luego devuelven la llamada y cuando contesto me dicen, sí, usted llamó, sí, quiero comunicarme con el gerente de Interbank. Dice, ah, sí, le está esperando, por favor, llámelo.
Claro, o sea, el gerente de Interbank, ¿no? Que no tiene nada más importante que hacer que atender un premio, ¿no? No tiene transacciones, no tiene negocios, no tiene...
Claro, no, y aparte yo tenía que...
Le entregué 30 mil soles.
No, y aparte me llaman para que yo lo vuelva a llamar, o sea, no tiene una central.
Claro. El tema está en que, trabajan a un nivel subjetivo, ¿ya? Porque el quid del asunto es que te están engañando. Uh-huh. Y para engañarte te tienen que hacer creer o te tienen que ir a hacer andar por donde ellos quieren que tú andes. Para eso te hablan rápido, te emocionan, te ilusionan con el monto. No son 200 soles que te has ganado por un premio, son 30 mil. ¿No? Uh-huh. No, señora, son 30 mil soles. Las señoras se quedan, pues, Dios mío, 30 mil soles, con eso me alivio la vida. Pero ellos trabajan a eso, ellos van a eso, a precisamente a formar todo un mundo, a crear toda una historia... Para que tú misma verifiques, ¿no? Sí, Telefónica, sí, Camino Real, es cierto, sí hay un Telefónica, entonces puede ser verdad.
Claro.
Ellos van haciendo esto, ¿no? Te dan un número para que tú misma verifiques, pero, o sea, no verificas en la fuente, sino verificas el número que ellos te han dado, ¿no? Tú llamas ese número. Ajá. Y te contesta el gerente que te dijeron que te iba a contestar. Ah, no, entonces es cierto. Ellos te están engañando. Lo importante es que las personas se den cuenta de estos detalles, ¿no? Que lo principal es que verifiquen la fuente, verifiquen en la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Que pidan entrevistarse con el funcionario.
Sin miedo alguno,
que pidan entrevistarse con el funcionario. Si es realidad, si en verdad te están dando un premio, no va a haber ningún inconveniente en que vayas a la central de Telefónica o de la empresa que sea y que te den la orientación para que tú recibas el premio. No va a haber ningún inconveniente. No tiene, es más, creo, no recuerdo bien estos momentos, pero hay una normativa respecto a eso, ¿verdad? Creo que lo ve la gobernación, no recuerdo bien, pero hay una normativa.
El Ministerio Interior creo que ve los premios, ¿no?
Sí, creo que sí. Sobre cómo deben ser entregados, cómo deben ser cobrados los impuestos. O sea, darse cuenta de los detalles, por ejemplo, de que ellos mismos iban a deducir el impuesto, iban a fraccionar el impuesto.
Sí,
o sea, si fraccionar un impuesto con la misma SUNAT es casi imposible. O sea, que ellos mismos te fraccionen un impuesto, eso es catastróficamente imposible.
Claro, no era impuesto, no era ITF.
Exacto, y ese es más un impuesto que no corresponde. La gente debe tener en consideración esto, o sea, verificar lo que te dicen. No creer en lo que te dicen, no basarte en los datos que ellos te dan, sino esos datos contrastarlos con la misma Movistar o la misma Telefónica o la misma Claro. Uh-huh. O quien sea. Llamar, señores, me han llamado diciéndome que tengo un premio, ¿no? La empresa te va a decir, sí, es verdad, deme sus datos o venga o acérquese a nuestras oficinas, ¿no?
Claro.
Es lo principal, ese es el primer paso que uno debe dar cuando recibe ese tipo de mensajes por el celular o por el correo.
Y no dejarse presionar.
No, para nada.
Como lo están haciendo.
Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres.
Sal corriendo a pagar.
No, nada.
Si no,
nada.
Se acaba el premio, ya no hay.
No es cierto, no es así. Si te has ganado un premio es te corresponde, es tu derecho, ya te lo has ganado, por tanto es tuyo, ¿no? No es que tenga que haber una transacción, una entrega.
Previa.
Exacto. Ya te lo ganaste, ya saliste sorteado, es tuyo, ¿no? Ven y recógelo, eso es todo. O sea, es ilógico que te den un plazo o que te vayan inventando un plazo para que deposites dinero o compres tarjetas, porque si no te pierdes los 30,000. Eso no es así, no se maneja de esa forma.
Correcto. Y en este caso usted me comentaba, doctor, que uno puede presentar una denuncia a la fiscalía, pero a manera general, me dice.
A ver, sucede que en este tipo de casos uno puede presentar una denuncia si ya te estafaron, si tú depositaste el dinero en la cuenta y luego te diste cuenta de que era una estafa, puedes ir y presentar la denuncia ante la fiscalía como agraviado, ¿verdad? Uh-huh. Si, por ejemplo, en el caso de ustedes, uh-huh, ustedes tienen conocimiento de que esto es una estafa.
O nuestros escuchas, ¿no?
Exacto, o nuestros oyentes, o quien. Y es más, la misma fiscalía puede estar oyendo el programa y tomar como suya la propia denuncia, de ellos mismos, de oficio, iniciar las investigaciones. O sea, es su deber. Cualquier persona que tiene conocimiento de este tipo de estafa puede hacer de conocimiento a la fiscalía que está sucediendo este hecho. Uh-huh. No es necesario ser la víctima o que tú seas el agraviado o que tú mismo tengas que haber perdido tu dinero para poder denunciar. No es necesario.
¿Y ese documento lo tiene que preparar un abogado?
Sí, es lo más recomendable.
¿Y tiene que ir con firma de abogado?
Es lo más recomendable, sí. Tiene que ir con firma de abogado y es lo más recomendable que lo trabaje un abogado especialista.
Correcto.
Especialista en delitos, exacto.
Delito. Penalista.
Penalista.
Perfecto. Doctor, Neira, ha sido un placer tenerlo aquí en el programa, no, en esta ocasión en vivo, pero va a estar usted en los siguientes programas vía telefónica con así sus es, acertados comentarios. Doctor, sus referencias, por favor, para que la gente pueda contactarle.
Bueno, yo soy miembro fundador del estudio Bronstein, Neira, Pachas y Sánchez, ¿no? Nuestras oficinas quedan en Surco. Cualquier cosa, si desean contactarnos, pues es al 775-0237 o a mi número personal, el 992-865357.
¿Y algún correo electrónico?
Es bnps.asesores@gmail.com.
Excelente. Muchas gracias, doctor.
No,
y hasta
no, a ustedes,
la próxima semana.
Hasta luego.
Bien, volvemos. Esto es Extremos, episodio 112.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 112 de Halloween. Y aquí Ana Rosa está disfrazada de diabla. Diablo, diablo.
De diablilla.
De diablilla. Bueno, y yo estoy disfrazado de Adán. Entonces, Adán en el paraíso. Adán en tiempos modernos.
Pues estás con la diablilla, estás en el infierno.
Por el infierno. Bueno, bueno, bueno. Bienvenida a Chica Migraña también, que está compartiendo ahora junto con Jem la identificación de la emisora en esta primavera 2010. Bien, y continuando con el programa. Y vaya que de verdad me ha quedado impactado este asunto de lo de Movistar. Conchudo, qué sinvergüenza.
Sí, pero,
y sobre bueno, todo esa parte final, dice, ¿y no te puedes dedicar a otra cosa? ¿Le parece?
Sí, no, pero bueno, lo rescatable que se puede sacar de todo esto es que con la grabación que hiciste, el personaje y todo, se han podido ver al detalle todos los argumentos que ese grupo de delincuentes utiliza para poder engañar a las personas. Es decir, se puede identificar más fácilmente ahora cuando puede ser una posible víctima de un estafador, cuáles son los tipos de argumentos que usan, las frases, palabras, formas incluso de decir las cosas y el contexto, ¿no? Porque bueno, cuando yo recibí la llamada, sí había silencio, ¿no? Sería por la hora, qué sé yo, porque fue temprano. Pero cuando tú has llamado, estaría en la calle, ya hay más gente, pues, ¿no? Hay más movimiento en la ciudad y se escuchaban hasta gritos.
Y no sé engañar, amigos, escuchas que estos sujetos adaptan un teléfono móvil un celular propiamente dicho y le ponen esas líneas rurales de 7 dígitos. Entonces no crean que porque están llamando un 7 dígitos y escuchan ruidos de la calle va a ser necesariamente un teléfono fijo. No necesariamente es así. Si bien les van a cobrar como teléfono fijo, pues no necesariamente la persona puede estar usando un aparato teléfono fijo para hacer la recepción de la comunicación.
Pero básico, como nos indicó el doctor Neira, es identificar en primer lugar los datos que nos están dando, confrontarlos realmente, no con ellos mismos, sino por otro lado, en este caso lo más rápido es el internet, que era la primera posibilidad que en sí se me vino a la mente, y por una cuestión de tiempo, estaba en la calle, en el carro, ya no podía verlo, voy a comprar mi BlackBerry creo, y no podía verificar esos datos. Pero sí se me vino a la mente, ¿no? Y gracias a Dios también de que como estaba en varias cosas, no fue algo rápido, sino que con intervalos, ¿no? Recibí la llamada, pasó un rato, no tengo tiempo para estar llamando ni verificando, pero me da tiempo de pensar si esto es real o no es real, y fíjate, de analizarlo, ¿no?
Sí, y fíjate,
igual con todo eso, hubo un momento en que sí lo creí. O sea, ¿cuánta gente que la agarran en su casa, ya ahí, en el momento, y lo hacen todo rápido, pues se la creen y en ese momento lo hacen? Porque muchas veces cuando una persona es estafada, luego dicen, no sé por qué lo hice. O sea, sí es ilógico, ¿no? O sea, te das cuenta que habían cosas ilógicas, pero no sé por qué lo hizo, fue el momento tan como, rápido en que pasaron las cosas.
Como un enamoramiento, una cosa así impulsiva, flash.
Ajá.
No sabes por qué lo haces, o sea, te sobrecoge el asunto y lo haces. Inclusive yo recuerdo que Ana Rosa, ¿estás segura? Sí. O sea, defendías el asunto, o sea, hay de quien se te entreponga.
No, tampoco era así.
O sea, es así la cosa. Entonces, hasta que por supuesto llega la triste realidad que hemos escuchado ahora. Y otra triste realidad es la que auspicia el personaje que escuchamos a continuación.
La muerte. Yo soy la muerte.
Que es precisamente por Halloween. Laura Bozzo demandará a pizzería Papa John's que la mató. La polémica conductora se sintió mortificada y calificó el acto de patético. Laura Bozzo, esta famosa conductora de programas fraude, donde simulan por supuesto casos reales y que denigra al Perú, lamentó que el restaurante Papa John's de Miraflores en Lima, Perú, haya utilizado una tumba que lleva su nombre con fines publicitarios y con motivo de Halloween, y anunció que los demandará. Se creen graciosos, pero me son indiferentes porque no me afecta. Bueno, si no le afectara, entonces no presentaría la demanda. Tengo una familia y gente que me quiere y se preocupa por mí. He mandado a mis amigos para que tomen fotos y filmen. Con video a la antigua. Tiene que ver como la mujer esa de la máquina del tiempo, que en unos momentos apreciaremos. Quiero tener una prueba antes que la saquen. O capaz Laura Bozzo era la mujer esa de la máquina del tiempo. Caramba, curioso. Vamos a ver hasta dónde llega su broma, agregó. La conductora también expresó que su abogado Mario Rodríguez tomará cartas en el asunto y que le parece patético lucrar con este tipo de bromas. Con estas cosas no se juegan. Investigaré esto hasta el final. Vamos a ver quién ríe al último, sostuvo Bozzo Rotondo, a quien le hicieron un cajón de muerto y una tumba con su nombre con motivo de Halloween. Y parece pues que la pizzería, la cadena de pizzerías de comida italiana Papa John's ha incrementado sus ventas gracias a la presunta muerte muy auspiciosa aparentemente de la señora Laura Bozzo. Sí, Ana Rosa.
No, digo, también tendría que venir en Año Nuevo, ¿no? Porque en Año Nuevo generalmente pues usan su imagen y de otros personajes para quemarlos en la llegada del Año Nuevo. ¿Y ahí a quién denuncias? Tienes que irte al Mercado Central, a todos esos sitios donde crean esos muñecos, porque los crean, se les ocurre y los hacen, ¿no? Y los hacen a veces bastante parecidos físicamente.
Sí.
Y bueno, está en su derecho, no deja de causar gracia. ¿Por qué causa gracia? Porque lamentablemente ella también se ha creado una imagen bastante deplorable con su trabajo, ¿no? Porque el usar a personas de condición humilde e ignorantes en muchos casos para poder presentarlas en la televisión de manera denigrante. También es una cuestión que humilla, ¿no? Y que puede causar mucho repudio y ganas de demandar.
Correcto. Bueno, hablamos hace unos momentos, y esto continuando en esto, en esos temas misteriosos de Halloween. Excelente, la gente en estos momentos está disfrutando de la fiesta de Halloween, algunos, y otros con la fiesta de la canción criolla, pero nos avisan de la sede principal de Sol Frecuencia Primera en Barranco, nosotros somos acá en la de San Borja, que las calles del distrito de Barranco están llenas de vehículos, de personas que van a disfrutar y a celebrar en el distrito. Vamos a ver cómo amanece Barranco después de estas celebraciones, que creo que han empezado ya el día viernes. El famoso actor y comediante, ya desaparecido por supuesto, Charles Chaplin, todo un ícono de la cinematografía mundial, tuvo una película en el año 1928 denominada Circus, es decir, circo. Y en una escena de la película, parece que es una de las primeras escenas del film, se ve presuntamente a una mujer que camina aparentemente con un teléfono móvil, un teléfono celular y bastante actual. La observación la hizo George Clark, un cineasta irlandés, quien descubrió esta escena y lo ha dado por supuesto a conocer. Según Clark, esta señora estaría hablando por celular. Es decir, existe una escena de cine de 1928 donde una mujer tiene un celular. Como no podría ser de otra forma, Clark ha hecho un video y ha pedido la opinión de las personas. Este raro descubrimiento ha despertado las más raras teorías. Unos creen que se trata de un viaje en el tiempo, otros creen que la señora se rascaba la oreja, otros también creen que se trataba de unas especies de cornetas que utilizaban en aquella época las personas con deficiencia en la audición. Lo cierto es que no se sabe exactamente qué fue, pero aun cuando hubiera sido una corneta o un aditivo para la audición, lo concreto es que por qué entonces la mujer estaría hablando mientras utiliza el aparato. Vamos a apreciar, y eso ustedes también por supuesto van a poderlo apreciar en el podcast, junto con otros videos también de supuestos viajes en el tiempo que habrían sido captados en fotografías y en otras películas, pues parece que esto no es lo único. Hasta donde conocía, eso se había tocado en la ficción, en películas como 12 monos, ¿recuerdas? Con Bruce Willis, donde sale una... Sí, con Bruce Willis y Brad Pitt y Madeleine, no me acuerdo qué más, y donde se salen escenas donde supuestamente eran de la Primera Guerra Mundial, y ahí pues salían estos personajes que en realidad eran del futuro, que estaban viajando del futuro al presente, etcétera, y al pasado. Aquí las escenas mencionadas. Una mujer con un celular en la película Circus.
En estos días los medios de comunicación han presentado un video que se ha hecho viral en internet y que ha despertado infinidad de explicaciones irracionales sobre su interpretación. En el fragmento se muestra a una mujer mayor que camina con la mano al oído como escuchando un teléfono celular, gesto muy común en la actualidad. La historia del descubrimiento es la siguiente: George Clark, productor de cine, descubrió a la mujer en la cinta con un ademán de ir escuchando un teléfono celular, y al no entender qué sucedía dio por hecho que se trataba de un viajero del tiempo que había sido captado por casualidad en la cinta. Desde entonces las más ridículas explicaciones se han dado a conocer, incluido el viajero del tiempo, gente que afirma que se trata de un radio de transistores, otros sacan sus dotes histriónicas y sacan a colación sus teorías sobre el viaje en el tiempo, extraterrestres y demás cosas para llamar la atención. Pero no crean nada de esas cosas, en realidad se trata de una trompeta de oído, en esa época eran abundantes sobre todo en gente mayor que con la edad iba perdiendo el sentido de la audición. A continuación les muestro algunos modelos de dichas trompetas de oído de esa época. Estas trompetas cabían perfectamente en la mano y la mujer lleva la mano en la posición adecuada para soportar uno de estos aparatejos.
Ustedes pueden ver el tamaño de las trompetas y la forma en que las toman es muy similar a la mujer de la película, por lo que es más probable que la mujer lleve una de estas trompetitas. Viajeros del tiempo. Aunque este por ser video ha tenido mayor difusión, en meses anteriores se han presentado fotografías de supuestos viajeros en el tiempo presentes en eventos históricos y que han quedado inmortalizados en fotografías de época.
Aquí tenemos una imagen de un hombre aparentemente con un corte de tipo punk. Y esto es del año 1910. Otra, donde hay un fotógrafo con una cámara digital en una inauguración de un puente. Y está con vestimenta bastante moderna, está con gafas. Y acaban de hacer una toma de acercamiento. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Y aquí imágenes ya en movimiento de el famoso celular de la película de Charles Chaplin. Ese es el inicio de la película Circus con Charles Chaplin. La gente ingresa, dice show entrance, big show entrance. Hay gente ingresando. Aquí vemos la escena, una cebra de juguete. Y la mujer, ¿qué pasa? Atrás de la cebra. Y se detiene. Nuevamente la escena. La mujer vuelve a pasar. La escena lentamente. Estaba hablando, pero ¿con quién? Y estos acordes musicales son los que en esta película de cine mudo acompañaban en vivo cuando la presentaban en los cines. Antes las películas mudas se presentaban con un pianista al costado. Acompañaba el film Circus de Charles Chaplin. ¿Qué te pareció?
Bueno, en el caso de la señora puede ser la cornetita y el hecho de que esté hablando, bueno, hay que preguntarle si estaba hablando sola, estaba hablando consigo misma. Podría haber, hay personas que tienden a, no que estén locas, ¿eh?, pero tienden a hablar consigo mismas mientras caminan o ven algo interesante, lo comentan, ¿no? No sé ahora esta grabación si es que ya era una extra o en ese tiempo podían hacer las tomas de personas reales que están pasando. Uh-huh. Porque si es un extra, evidentemente hasta eso está previamente planteado, ¿no? Que pase con algo en la oreja. Si es una persona real que simplemente estaba pasando por ahí y la toman de casualidad, ya, bueno, habría que cuestionar si es que estaba hablando realmente con alguien por un teléfono que en ese tiempo no existía, o estaba hablando sola, estaba hablando consigo misma, estaba sorprendida de lo que estaba viendo y comenzaba a comentarse a sí misma lo que estaba viendo, ¿no? O sea, son muchas explicaciones que se pueden dar, no necesariamente que estaba hablando con un celular y que era una mujer del futuro.
Sí, la empresa Siemens hizo un lanzamiento en aquella época, 1920, de estos dispositivos, Amplifier Hearing, que acá presenta parte de su artística, de su publicidad, ¿no? Y la forma de agarrarla es muy, muy parecida, en realidad. Uh-huh. ¿No? Ahora, ¿qué fue? No lo sabemos, pero y tampoco sabemos quién es la persona que intervino en esta película.
Claro, como te digo, podría ser haber sido contratada como extra o podría ser una persona que simplemente estaba pasando justo en el lugar donde graba. Y en cualquiera de los dos casos hay muchísimas explicaciones que dar. Ahora, en las otras dos fotos que mostraste, salvo en la tercera, sí. Bueno, en la segunda también me parece que puede ser un corte de la época. Total, los cortes, peinados, modas y ropas en realidad ya nos hemos dado cuenta de que simplemente varían en una cuestión, pero generalmente surgen de un mismo tipo de o estilo de vestir. O sea, en esos momentos usamos una ropa que antes se utilizaba en los 80s o algo así, pero ya modernizada, ¿no? Pero sigue siendo igual. Y en el caso del peinado, pues este chico es medio pan, o sea, se podría decir que los pan se basaron un poco en esa época, porque también en ese tiempo se cortaban el cabello, se lo rapaban, estaban con todo lo de la guerra y en fin, y se tenían un corte similar, ¿no? Porque si fuera pan, así, futuro, primero estarían los cabellos un poco más largos en punta, estirados, más, en cambio acá no, se ve que simplemente está recortado a los lados, rapado y la parte del medio. El resto de la vestimenta es de la época y la cara también, ¿no? Sí. Ahora, en la última fotografía sí tiene un aspecto...
tipo Matrix, ¿no?
Claro, tiene un aspecto fuera del común del resto. O sea, ya no solo que sea alguien que se diferencia por su forma de vestir, sino que tiene un aspecto más moderno. Sí. En general, y ahí sí como que hay una cierta duda de si será o no. Ahora, de hecho, que también salen las especulaciones si no se trata de un montaje, que alguien ha puesto su foto ahí, ¿no? Para que salga de esa forma.
Pues es conocido.
Ajá.
El misterio supuestamente ha sido resuelto por completo, luego de que Jen Cheney y Liz Kelly, autoras del blog Celebritology, alojado en la web de The Washington Post, revelaran que el aparato que sostiene a la mujer se trataría de uno para mejorar la audición, lanzado en 1924, 4 años antes del largometraje. Según el Post, la mujer está portando un dispositivo creado por la compañía Siemens, tal como dijimos hace un momento, en la primera mitad del siglo XX, apoyándose en imágenes que resaltan una clara similitud entre la campaña publicitaria del aparato y lo que se puede observar en la película. Pareciera un rebuscado precursor del placement cinematográfico, es decir, exhibir marcas y productos en una película a cambio de financiamiento. Pero queda la interrogante, ¿por qué la mujer aparece moviendo los labios como si estuviese hablando, al ser una película muda? Claramente la mujer pudo estar hablando con cualquier persona o tratando de llamar la atención sin perturbar el producto final. También muchos se preguntan cómo un especialista como Clark invirtió tanto tiempo en intentar resolver el misterio digno de la dimensión desconocida que, una vez difundido a través del internet, se explicó en menos de un día. Autopromoción. Su nombre, por cierto, ha circulado en varios medios de todo el planeta.
Así es, así logró su cometido.
Regresamos con Extremos, episodio 112, La Patita.
La patita, de canasta con rebozo de bolita, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Ellos preguntarán, ¿qué me trajiste, mamá?
2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La muerte.
Regresamos con el programa Extremos, episodio 112 en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Bueno, algo que ocurre en tiempo presente y es bastante desgraciado esto, sobre todo por la mediocridad que ya es reiterativa dentro del programa, en el sentido que la hayamos mencionado, de estos programejos ridículos, patéticos y hasta asquerosos que presenta América Televisión. En este caso, lo que ha ocurrido, lo relatan aquí Almendra Gonelski y Lily Brown, las ex Dalinas del programa Nube Luz, un programa infantil bastante grande y fastuoso que tuvo la televisión peruana en los años 90, pasaron un mal rato en el programa Lima Limón, que es un espacio, supongo que de variedades, en la televisión al mediodía que presenta América Televisión. Pues presentaron videos de la difunta Mónica Santa María, quien en forma trágica se suicidó hace algunos años. Y Mónica Santa María era precisamente una de las Dalinas y una de las principales Dalinas o animadoras de este espacio dirigido a los niños. Pese a que estas figuras, tanto Almendra Gomelsky y Lily Brown, acordaron con la producción del espacio que no se tocaría el tema de la desaparecida Dalina Mónica Santa María, ellas fueron sorprendidas con una serie de imágenes en las que se muestra los últimos programas y momentos que grabó la desaparecida conductora de televisión. Queremos mostrar nuestro desacuerdo con la sorpresa que dieron a las Dalinas al pasar las últimas imágenes de Mónica en Nube Luz, tema que por pacto no se tocaría. El fastidio de las Dalinas, Almendra y Lily Brown, frente a las pantallas era evidente. Es lamentable que estos programas tengan que recurrir a este tipo de cosas para ganar, entre comillas, rating, comentaron luego los seguidores del programa infantil en el Facebook oficial del show.
Bueno, es lamentable porque cada día nos damos cuenta qué tan quemado tienen el cerebro estos, entre comillas, productores y asistentes, ¿no? Bueno, en algunos casos los pobres asistentes no les queda otra que simplemente seguir órdenes. Y ya depende de cada quien el camino que quiera tomar. Pero, y los animadores, conductores del programa, porque todos se prestan a ello. Al final, además, son los que salen en televisión y son la imagen. Se supone que para el común de la gente, esto ha sido aprobado por todos ellos. Y sorprender a los invitados de esa manera es un engaño, un burdo engaño. Y no hace más que evidenciar la deficiencia de creatividad, la deficiencia profesional en todos los sentidos, para tener que valerse de estas cosas, de esos argumentos y de la forma en cómo lo hacen para conseguir el, entre comillas, como lo leyó Sandro y como creo que ya la mayoría de la gente se está acostumbrando a verlo, entre comillas, el rating. En realidad no refleja para nada lo que debería realmente de ser un programa de televisión. Ahora resulta pues que uno tiene que hacer lo que dice la gente, pero ya nadie se ha preocupado por verificar realmente qué es lo que la gente está pidiendo o a lo que se les ha acostumbrado a pedir. El otro día escuchaba en la radio a dos conductores que estaban discutiendo.
¿Qué radio?
Radio Capital, a Philip Butters y Patricia Melgarejo, creo que es la que lo acompaña, que se pusieron a discutir, mismo Extremos creo, al aire, y eso fue lo que me despertó, porque precisamente discutían al respecto. Ella se había molestado, no sé, porque creo que debe ser su pata Magaly Medina, porque por algo de eso estaban hablando del programa de Magaly Medina, en el que Phyllis Butters decía, pues, de que hablaba de este asunto, de las cuestiones de producción, que ya era el colmo, que cosas así, y la co-conductora le dijo, bueno, pues, pero para eso uno tiene la posibilidad de
cambiar de canal.
Sí, de cambiar de canal. Y comenzaron a discutir al respecto, y cosa que a mí tampoco me parece, porque hasta me parece egoísta el cambiar de canal, porque okay, tú cambias o simplemente lo apagas o pones un video o te pones cable o lo que sea para no verlo, y el resto de la población, ¿qué? El resto de tu país, de tus ciudadanos, de tus compatriotas, ¿qué? Que están acostumbrándose desde niños, malformándose a ver este tipo de programas y creer que eso es lo que debe ser.
No, y al final los efectos igual te caen por rebote.
Claro, ¿no? Y el, bueno, Phyllis Butters le argumentaba y le decía, mira, le decía, Patricia, mi programa en la televisión jamás, jamás tuvo, entre comillas, el famoso rating. Jamás lo tuvo. Así que no funciona eso de que cambia de canal, porque igualito siguen, porque muchísima gente sigue como cordero y oveja acostumbrándose a ver ese tipo de programas. Y estos, dije, productores lo hacen porque creen, pues, o en su mente reducida, de que eso es, pues, lo que la gente va a querer. Como ellos mismos en la nota que le sacaron, creo que ese Peter Ferrari, creo que era el que había sido protagonista de un escándalo, decía, bueno, la producción me dijo que lo hiciera y me pagaron por eso, porque eso da rating, pues. O sea, eso da rating.
Pero el rating no existe, ya lo hemos dicho muchas veces, caramba.
Es que el rating como rating, para términos marqueteros, sí existe. Lo que no existe es la verdad del rating. Porque el rating no se basa en hechos reales, se basan en una muestra muy reducida de gente a la que les conviene que así sea. Es decir, yo vengo acá y encuesto a Sandro porque sé que él me va a decir que sí frente a determinado programa, y eso lo pongo, pero no pongo al que no quiere. Ni voy a la gran mayoría. Y lamentablemente también eso provoca o condiciona que poco a poco, efectivamente, la gran mayoría de la población comience a acostumbrarse y a tomar como el debe ser determinado tipo de programas y determinados contenidos. O sea, ahora un niño, una niña, cree que para poder triunfar en la vida, me refiero a un niño, pues, de que no tiene un acceso muy amplio a la educación y sus padres probablemente no están a su lado para orientarlo o están también con ciertas deficiencias de ese tipo, cree que para triunfar en la vida tiene que crecer, ponerse un par de siliconas, un cuerpazo falso, ya salir en la televisión siendo amante de algún futbolista, algún escándalo, mejor si va presa un tiempo, porque luego sale y se vuelve famosa o famoso.
Le hacen su miniserie.
Y le hacen su miniserie, o sea, ya se condicionan a que eso es el que debe ser, para salir en televisión...
Y se vuelve líder de opinión.
Claro, para salir en televisión yo debo hacer esto. Salir en televisión significa fama, igual, seguro, mucho dinero. Tendré carro, así voy a triunfar y voy a salir adelante en mi vida. Y a eso es a lo que los condiciona, mostrando ese tipo de programas y apelando al morbo, ¿no? Ay, a todo lo morboso, eso vende. Y eso comienza a gustarles. ¿Por qué? Porque si tú pones a un niño en la viendo televisión, que todos los días ve eso, llega un momento en que hasta le gusta, porque se acostumbró a eso. Es como que de pequeñito te den un pan con mantequilla de maní, por ejemplo, algo que no, normalmente no le mantequilla simple. Y te queda ese gustito, pues, ¿no? Y recuerdas, ay, no, yo quiero mantequilla de maní, eso me daban todos los días. Y ahí comienza, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el cambiar de canal no es la solución, será la solución para ella, ¿no? En ese momento.
La respuesta es
pero
estúpida,
no es, la que le no es realmente una solución ni siquiera solidaria para el resto del país, porque ¿qué haces haciendo eso si sigues dañando al resto de tus compatriotas?
Y mientras en Canadá, militar canadiense que grabó violaciones y asesinatos será condenado a cadena perpetua. La Fiscalía canadiense reveló detalles de los delitos cometidos por Russell Williams, quien no podría acceder a la libertad condicional al menos en 25 años. Este militar canadiense pues se muestra aquí en travestido con ropa interior de mujeres y de niñas. Dice que robaba ropa interior de mujeres y lo ha hecho en 82 domicilios. Williams, un comandante de la Armada canadiense, en una de las bases aéreas más importantes del país y que fue piloto de la Reina de Inglaterra cuando la monarca visitó el país, también confesó otros dos asaltos sexuales y un robo en 82 domicilios particulares de ropa interior y prendas personales de mujer, según reveló hoy el fiscal Lee Burgess, que a duras penas pudo contener las lágrimas durante el segundo día de visita que sentenciará a Williams. Los videos y fotografías muestran al militar torturando y violando durante horas a sus víctimas, así como el momento de sus muertes. Aunque los videos no fueron mostrados durante la vista, Burgess detalló su contenido a la prensa del asesino confeso, así como de los familiares de sus víctimas, en un tribunal en la localidad de Belleville, a unos 180 kilómetros al este de Toronto. La primera víctima suplicó por su vida en el caso del primer asesinato, el de la cabo Comeau, cometido en noviembre de 2009. Williams irrumpió en su casa y tras golpearla la violó repetidamente durante 2 horas. Comeau se resistió y logró escapar en una ocasión a otra habitación, pero el militar la volvió a atar y finalmente tapó su boca y nariz con una cinta aislante hasta que murió. Antes Comeau le suplicó: he sido realmente buena, quiero vivir, pero él no le dejó vivir. Y así ha seguido repitiendo el ritual y ha tenido un problema porque tenía tanta ropa de mujer coleccionada con la que se tomaba fotografías, aún teniendo una apariencia varonil y rasgos muy, muy viriles, muy de hombre. Se muestra como que estuvieras pues mostrando un jean, ¿no?, o un calzoncillo, pero en realidad se muestra con trajes de dama o de niña en las fotografías. Apreciemos la nota.
Conmoción ha causado en Canadá el caso del coronel Russell Williams de la Fuerza Aérea, quien se declaró culpable del asesinato de 2 mujeres y de violar a otras 2. El estamento militar y el país entero se sorprenden más a medida que se conocen los detalles de sus crímenes. Williams pasó en 2 años y medio de entrar en domicilios particulares para robar ropa interior de mujeres y husmear entre sus pertenencias, a grabar en video las sesiones de tortura y muerte a las que sometió a sus víctimas. Creo que el país está recibiendo hoy una buena dosis de realidad, de cuán mala puede ser la gente. En miles de fotos almacenadas en su computadora, el coronel canadiense aparece ataviado con ropa interior femenina y hasta masturbándose. Se conoció además que se fotografió en la habitación de una niña de 12 años. Dicen que Russell Williams almacenó tantas prendas íntimas que tuvo que quemarlas por no tener espacio en su garaje. El militar tenía una carrera en ascenso en la Fuerza Aérea de Canadá. Fue piloto del primer ministro e incluso de la reina Isabel II durante una visita en el 2005. Cuando se presentaron las denuncias en su contra, era el comandante de la base aérea más grande del país. Los crímenes de Russell Williams suponen una condena automática de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta dentro de 25 años.
¿Qué te parece?
Increíble realmente, porque estos casos ocurren en personas en las que uno menos se lo imagina. Y no solo por su posición o la profesión que esté ejerciendo, sino incluso gente cercana que los conoce, no se puede imaginar que tengan esa conducta y que sean unos asesinos en potencia, porque suelen mostrarse de una manera pues muy amigable, muy bonachones, simpáticos, ¿no? La clara conducta de un psicópata, que no tiene ningún temor ni pudor en fingir lo que no es, porque simplemente pues no hay sentimiento de por medio. Y desde cuándo, o sea, eso es lo que se sabe ahora, pero evidentemente esto viene desde la infancia, ¿no? Una enfermedad así se va almacenando y cultivando también a lo largo de los años.
Mientras tanto, el actor Michael Douglas empeora y ya no puede ingerir alimentos. En medio de un tratamiento para superar el cáncer de garganta que le fue diagnosticado, recordó que su mal se originó por fumar y beber licor. El actor estadounidense afirmó que tras el comienzo de su tratamiento para superar el cáncer de garganta que le fue diagnosticado, le resulta muy difícil tragar, hablar o ingerir alimentos sólidos. En una entrevista publicada hoy por la revista alemana Frau im Spiegel, el actor asegura que una vez superada la enfermedad volvería a ponerse delante de una cámara. La película en la que estoy trabajando, dice Michael Douglas, ahora mismo es la de mi enfermedad, indica la estrella de Hollywood de 66 años, quien añade que va a volver a rodar. Mi cáncer de garganta es el resultado de beber y fumar, afirma Douglas, que actualmente se encuentra atendiendo un tratamiento de radio y quimioterapia.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que muchas veces se dice y se niega al mismo tiempo, ¿no? Las enfermedades en general, el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, se produce pues tiene una causa, y generalmente la causa es provocada por uno mismo. Cómo te alimentas, cómo vives, qué es lo que ingieres, y también el entorno, ¿no? Porque no necesariamente tú puedes tener una vida saludable y estás en un entorno contaminado y también estás expuesto a poder adquirir una enfermedad de esa naturaleza. Y lamentablemente el cáncer es una de las enfermedades que se ha vuelto más común en la humanidad. Pero muchos lo superan, muchos lo llegan a superar, sobre todo cuando la descubren en una etapa inicial y en algunos casos sorprendentes cuando están en una etapa avanzada. Esperamos que este sea el caso de Michael Douglas, es decir, que lo supere, sea cual sea la etapa en la que se encuentra. Se le ve muy animado, a pesar de los problemas por los que está atravesando de salud, por continuar con sus planes, por salir adelante y superarlo. Y de verdad, nadie desea pues que alguien muera, ¿no? Mucho menos una enfermedad de esa naturaleza. Y estamos esperando que lo logre, que se recupere. Y que sea también, aunque suene trillado decirlo, un ejemplo, aunque bien difícil, ¿eh? Creo que una persona que es un fumador empedernido, así le pongas lo que le pongas delante, se puede sorprender un momento, pero continúa con su vicio, ¿no? Es una cuestión ya de decisión.
Volvemos con el ex futbolista brasilero peruano Julinho, quien atropelló a un niño en La Victoria, y este niño, después de haber sido atropellado por Julinho, se ríe. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Antes era triste y ahora estoy bien. Me siento bien. Me siento bien. Yo no quisiera, te juro, ser cruel. Y no lo logro. Pero tú hiciste de mí esta mujer. ¿Cuál es tu asombro?
el exjugador de fútbol Juliño atropelló de manera accidental a un niño que cruzó temerariamente una pista.
Su preocupación saltaba a la vista. Juliño estaba nervioso. Iba de un lado a otro en el tópico de este hospital acompañado de su hijo y Brenda Carvalho. Es que el susto no era para menos. El exjugador de fútbol se vio involucrado en un accidente cuando un niño de 8 años cruzó intempestivamente e impactó el vehículo de Juliño en La Victoria. El exfutbolista auxilió de inmediato al pequeño, quien sufrió un esguince, y lo llevó en brazos hasta su moderna camioneta. La madre del niño aseguró que se trató de un accidente.
Solo hace un accidente, mamá.
¿Cómo? ¿El menor se
ha corrido? Se ha corrido.
El escolar había salido de su colegio ubicado a pocos metros del lugar del accidente. En un descuido, se le escapó de las manos a su madre, cruzando la avenida Iquitos, sin darse cuenta del peligro.
El niño se escapa y él sale corriendo y golpea acá el costado de carro. Entonces él golpea contra el espejo de carro, ¿no? Básicamente.
Juliño se encargó de llevar al pequeño Jimmy a su humilde vivienda. Compartió con él algunos minutos. Parecía que el dolor había quedado atrás, aunque tiene que guardar unos días de reposo. El exjugador no dudó en complacer algunos de sus pedidos.
La cima.
La cima. A ver.
Mira. Acá está.
Y claro.
Juliño se comprometió que una vez que Jimmy se recupere, pueda asistir a su academia de fútbol.
Bueno, menos mal, en esta ocasión la noticia ha sido feliz. Qué bueno que terminen riéndose. Pero el niño estaba que se reía. O sea, creo que en realidad no ha sido tan afectado, ¿eh?
El niño, bueno, ahí está con su yeso, ¿no? Lo que pasa es que es un niño, es una criatura. El niño, como bien dice su madre, ha salido corriendo.
Lo atropellan y se ríe.
Debe ser una balita el niño. Bueno, tampoco ha sido pues una atropellada que lo ha levantado, lo ha tumbado. De hecho, que es un atropello, sí, un golpe que le ha provocado esa fractura o esguince en el pie. Pero que no ha puesto en peligro, en alto riesgo, su vida, ¿no? Y como es una criatura, evidentemente, las cámaras, el personaje en sí, él creerá pues que estaba viviendo su momento de fama, de gloria. Ahora sus amiguitos del colegio le van a decir que lo han visto en la televisión y todas esas cosas, ¿no? Pero como bien dices, afortunadamente, este es un caso que concluye con un final, digamos, feliz, a diferencia de otros casos en los cuales pues atropellan a niños imprudentemente, porque ya en este caso no corren el niño, sino que se suben a las veredas o van a toda velocidad o están ebrios y encima se dan a la fuga y muchas veces pues mueren las víctimas o quedan muy mal.
Bueno, seguimos en Halloween y Ana Rosa ya está lista. Ana Rosa no sé a dónde va a ir a esas horas, pero bueno, tiene sus fiestas. Pero bueno, mientras nosotros aquí seguimos viendo el God Helmet, el casco de Dios. Vaya noticia que nos llega desde Canadá. Esta interesante investigación, no tengo aquí los datos, no sé por qué producción no me ha dado los datos, del investigador que ha creado esta máquina con la que supuestamente la persona puede entrar en trance e incluso, según dice, poder llegarse a comunicar con Dios, como supuestamente era el arca de la alianza, ¿no? Para eso decían que se podía. Eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, la noticia es el que supuestamente estimula, bueno, no supuestamente, lo hace, estimula unas zonas del cerebro que permite que uno pueda ampliar el sistema comunicacional que tiene este importante órgano del cuerpo. El doctor Michael Persinger diseñó un casco que estimula el lóbulo temporal con un campo magnético rotatorio débil de microteslas. Los sujetos que experimentan con este casco están vendados en un ambiente de cero estímulos para no ser sugestionados. Según Persinger, el 80% de los sujetos reporta tener experiencias religiosas. Estudios posteriores de Persinger sostienen que dos personas estimuladas de la misma forma reportan una conexión telepática en el laboratorio. Existe controversia sobre la validez científica de los experimentos e investigaciones del Dr. Persinger. Investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia sostienen que los sujetos estimulados de esta forma no reportaron efectos psicológicos fuera de lo común. Persinger ha criticado el experimento de los científicos suecos, diciendo que estos no usaron bien el equipo y enfatizando que en al menos dos de sus estudios no pudo haber sugestión. El famoso científico ateo Richard Dawkins, autor de El gen egoísta, experimentó con el casco de Dios de Persinger y reportó solo un leve mareo. Según Persinger, exámenes previos habrían mostrado una baja sensibilidad en el lóbulo superior de Dawkins. Actualmente se ha formado el RTMS Open Project, un proyecto abierto que busca desarrollar softwares, aparatos y aplicaciones nuevas para la estimulación magnética transcraneal. El proyecto dice bienvenir a quien sea que esté interesado, así que seguramente también busca sujetos experimentales. Esa es la información que estamos recibiendo. En el sitio de la tecnología espiritual, Shakti Technology ofrece cascos de Dios de simulación craneal que están alrededor de los $700 bajo licencia del Dr. Persinger, que supuestamente ofrecen visiones cósmicas, románticas, psicodélicas y de la vida más allá de la muerte. Su sistema Shiva Neural Stimulation parece el más avanzado en el mercado y cuesta $649, más gastos de envío son más o menos 700, incluyendo los gastos en el courier, Federal Express, DHL, UPS o lo que ustedes gusten. Y ahí viene la pregunta: ¿el cerebro crea a Dios o Dios crea el cerebro? Existe mucha controversia y hasta fanatismo en este tema de Dios en el cerebro. En nuestro pasado post, es lo que dice este blog relacionado, incluso fuimos insultados por un lector incendiario que al parecer pensó que nosotros creemos que Dios es un subproducto del cerebro. Estas investigaciones las ha hecho este doctor y nos parecen realmente sorprendentes. Y aquí hay un correo para los que deseen comunicarse con él. Es Brian SCI, BRIANSCI, @jps.net. Y este es el famoso estimulador o casco de Dios. ¿Qué te parece?
Bueno, es un estimulante, igual que muchas drogas.
Pero no químico, no, claro. Es químico.
Claro, pero igual, pues no, o sea, me refiero a que las drogas ingresan dentro de tu cuerpo y producen esta estimulación. En este caso es de afuera hacia adentro a través, claro, de una máquina.
Lo que el doctor plantea es que en realidad es lo que muchas veces hemos hablado, y creo que también hemos hablado interno contigo de eso, es que está haciendo un cambio de frecuencia en el cerebro que permite poder supuestamente comunicarte. Ya está demostrado que el cerebro emite ondas. Ajá. Y también recibe ondas. Lo que haría eso es simplemente cambiar el nivel o fase de la frecuencia de las ondas que estaría percibiendo o emitiendo.
Claro, pero es un riesgo bastante, o sea, a pesar, bueno, que ninguna de estas personas ha tenido...
¿Crees que puede quedar tarado?
No, me refiero al riesgo que implica el alterar algo en tu cerebro, porque también cuenta mucho ahí todo tu background, ¿no? O sea, tus creencias, por ejemplo, alguien lo estimula y dice que ha visto a Dios, que ha ido al paraíso, en fin, y alguien no creyente puede decir que no estuvo ni con Dios ni en el paraíso, sino que estuvo en otro planeta, se comunicó con extraterrestres. O sea, va a depender mucho de cada quien, qué es lo que al final quiere ver y quiere creer en esa estimulación. Nunca se llega a saber completamente la verdad. Tendrías que estar yendo de una forma muy, pero extremadamente objetiva, lo cual en un ser humano es muy difícil. No hay ningún ser humano 100% objetivo. Y sobre todo cuando estás jugando con la mente.
¿Y tú usarías este aparato?
No sé cuál es el objetivo concreto. ¿Qué? ¿Tengo que comunicar con quién? ¿Con qué?
Que supuestamente te permite comunicarte con otra dimensión, con espíritus, con Dios en sí mismo.
No sé, la verdad, porque...
Amplifica las posibilidades de tus psíquicas del cerebro.
Claro, pero eso también puede producir un shock.
Pues no ha producido en nadie esto.
Hasta ahora, pero no vamos a esperar a que
lo produzca. Bueno, yo me presto.
¿Qué tal si te sometes a ese experimento y en tu viaje comunicacional ves algo que realmente te es insoportable? O sea, te es difícil de poder concebir, te altera y te da un paro cardíaco y te mueres. puede pasar
lo
también.
Lo que dijo Fonch en alguna ocasión, ¿eh?
Claro, también puede pasar eso. Creo que, o sea, someterse a una prueba de este tipo implica muchos análisis previos, ¿no? Para poder tomar ese riesgo.
Lo interesante es que ya lo están vendiendo como producto, ¿eh? Ahora, me interesa lo que el doctor Persinger pueda declarar para nosotros, y yo mismo aceptaría utilizar el producto en prueba para ver qué tan real es. Tú sabes que aquí en Extremos nos prestamos a todo. Una vez acá estuvo Esmeralda Chaupis, ¿no?
Claro.
La hipnotizó el famoso hipnotizador. ¿Y por qué no? No, si realmente es posible eso y objetivamente puede ver que no es.
Pero por ejemplo, ahí también tienes, bueno, ¿no? Tomando en cuenta ese ejemplo, que no es pues con una máquina ni nada de eso, es otro tipo de metodología. También se daba el caso pues de que a ella no sé, fue a ella o a ti, a uno de los dos no le funcionó, a ti creo, ¿no, Sandro? Uh-huh. Pero ella también luego dijo que sentía, o sea, por un momento me da la impresión de que le da un poco de vergüenza,
decirle
roche,
que no había,
claro, decir que no sentía nada, ¿no?
No, pero hay que decirlo, se trata de extremos, pues.
Claro, hablo de ella, en el caso de ella tú sí dijiste, pero no siento
tú,
nada.
Tú sí lo hubieras hecho, si no hubieras sentido nada hubiera hecho, o sea, que
claro, no, además que a mí el dolor, claro, pucha, me hace un piquete y yo estoy saltando al techo, ¿no?
Ya, o sea, pero y si no sentías nada,
de
y...
hecho que no lo iba a disimular en lo absoluto. Y diría, me está doliendo obviamente, ¿no? Ahora a mí me ha interesado porque precisamente como no como cualquier persona, pero en mi caso es más, yo le corro a las inyecciones y todo eso, o sea, le temo al dolor. Evidentemente me causaba pues mucha curiosidad saber qué tipo de método es ese en el cual puedes someter, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a un parto natural y no soportar o poder soportar mucho mejor el dolor o no sentirlo, que es posible.
Pero
¿no?
Es interesante saber cómo funciona esto. Recuerdo la película Contact, con Jodie Foster, donde recuerdas que ella supuestamente viaja en una micra de segundos sin que nadie se dé cuenta a otro universo, otro planeta, etcétera. Uh-huh. Y cuando regresa, pues nadie le cree, y nadie cree que siquiera salió. Le dicen, bueno, tú en ningún momento te fuiste, caíste al agua simplemente, ¿no? Uh-huh. Pero quién sabe, ¿no? Capaz sí funcionó, o en ese caso, quién sabe, capaz el casco realmente está haciendo ese estímulo, o capaz simplemente le está estimulando una región del cerebro que incrementa tus fantasías y hace una especie de sueño vívido.
Claro, ese es el riesgo, precisamente.
Y luego te quedas en permanente soñoliencia vívida.
Claro, no significa que lo sea, pero también está el riesgo de que efectivamente ese tipo de aparatos o cualquier otro método que te estimule neurológicamente, lo que pueda producir es que simplemente acrecientas tus fantasías, lo que tú quieres o anhelas, o de acuerdo a tus creencias, como te dije, ¿no? O sea, pones a una persona muy creyente y va a decir que vio a Dios, que estuvo en el cielo, en el paraíso, que habló con los ángeles. Y en cambio pones a un ateo y probablemente te diga que estuvo en otro planeta con un extraterrestre, que conoció a los que vinieron acá y que dijeron llamarse los incas. O sea, te inventa toda su historia de acuerdo a su cultura, ¿no? A sus creencias muy, muy personales e íntimas. Pero no vas a saber a ciencia cierta si es o no es real.
Lo que he estado leyendo del tema de conexión psíquica o teleconferencia mental que pueda hacerse, es que no solamente es que uno recibe mensajes o ideas, sino también imágenes, sabores y lo que yo le llamo moods. O sea, sientes que viene con el sello de esa persona. Entonces no es simplemente tu imaginación. Aunque aún con todo puede ser también parte de tu propia imaginación que se complementa con todo eso, ¿no?
Claro.
Entonces, y es complicado limpiar y saber qué ocurrió y qué no ocurrió, ¿no? Pero ajá, para eso es bueno experimentar, ¿no? Y por eso es que Sol Frecuencia Primera tiene proyectado también sacar un programa práctico, no de hablar de, sino hacer al respecto. Volvemos con lo último en Extremos, y ahora sí, Ana Rosa cumple con su amenaza y viene con sus estrenos. Volvemos. Esto que escuchan, esto es Dante Tirabante, ex director de sellos El Virrey, me parece, sí, Discos Hispanos también. Él tenía un grupo que se llama Punto Negro. La canción Mi Angelito es lo último en extremos de hoy. Volvemos con lo último.
He soñado que te iba a encontrar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son tantas cosas las que tenemos que hablar. Pues me siento muy mal, no encuentro una razón que me vayas a olvidar cuando te amo mucho más.
Primavera 2010, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tal vez sin mí hayas podido comprender que este amor es de verdad.
Se tituló La chica de mi sueño y actuabas tú. A decir verdad, teníamos juntos una escena muy romántica.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
GoDaddy Software, empresa que durante varios años ha estado registrando dominios y es el mayor registrante de dominios de internet en el planeta. Vaya, está prácticamente poniéndose a la venta. en el Wall Street Journal están indicando que esto estaría ocurriendo, ¿no? Precisan las razones por las cuales Bob Parsons, el director y presidente de GoDaddy.com, pretende deshacerse de la compañía que fundó en 1997. Sin embargo, es poco probable que se trate de dificultades financieras, pues se calcula que durante 2009 tuvo ganancias entre 750 y 800 millones de dólares. La corredora a cargo de la venta estima que GoDaddy podría transferirse en cifras superiores a los 1,000 millones de dólares. Actualmente, GoDaddy administra más de 43 millones de dominios .com, .net y .org, entre otros, incluyendo los de nuestra emisora, superando holgadamente a sus competidores Hover, Register.com, Network Solutions, Domain Direct, Tucows, entre otros. Network Solutions tuvo alguna vez el monopolio sobre los dominios comerciales en la Internet. Y bien, ahora, ¿qué viene ahora? Pues ahora viene Ana Rosa con sus estrenos.
Así es. Y tenemos muchísimas obras de teatro para poder ir a ver, ya sea con amigos, familia, niños. Y vamos a comenzar precisamente, bueno, con la pareja, con quien quieras ir. Vamos a comenzar con el teatro para niños.
Os saluda Juan de la Piedra.
Muchas gracias, señor Juan de la Piedra.
Importante que no hagan esos estafas de Movistar.
O sea, que eres el personaje de Juan de la Piedra. Pero tú mencionaste tu nombre, creo que dijiste Sandro Parodi, ¿o no?
No, no.
Eres Juan de la Piedra.
Soy Juan de la Piedra, y joder, me lleva la hostia.
Bueno, tenemos en Teatro para Niños, Apetito en el Bosque Encantado. Ar de Troya Producciones presenta esta obra familiar.
¿Qué es eso? Ar de Troya, ¿qué es eso?
Así se llama la productora. Presenta Apetito en el Bosque Encantado, escrita por Lili Bosa Vizcar. Una divertida y tierna historia donde los niños aprenderán la importancia del cuidado del medio ambiente y de las criaturas que habitan este hermoso planeta. Ogros malgeniados, hadas bailarinas, una bella ninfa en peligro y un frío mago podrán poner a prueba al tierno, pero algo cobarde Apetito, quien vencerá sus miedos gracias al amor y la amistad de las criaturas maravillosas del bosque encantado. Una puesta en escena que no solo los divertirá, sino que busca crear conciencia sobre el cuidado del planeta y del cual somos responsables. El planeta es nuestro hogar, un lugar que hay que cuidar. La obra está dirigida a toda la familia y es recomendable a partir de los 3 años. Se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas y la obra va hasta el 5 de diciembre. Albertina y las zapatillas de lana. Inspirada en el conocido cuento escrita por Erika Stockholm, editada por
Erika
el grupo,
Stockholm.
Bueno, Grupo Editorial Norma, es quien edita este libro, se estrena el 16 de octubre en el Centro Cultural de la Católica. Una versión renovada de Albertina y las zapatillas de lana, dirigida por Simonetta Vela. La historia trata de una niña que debe tejer zapatillas de lana para su mamá. ¿Pero quién dijo que tejer era fácil? Albertina se enredará con las lanas en el intento de terminar a tiempo el complicado regalo. Soñará con elefantes bailarines que la ayudan, pero también tendrá pesadillas con la maestra tijerina y enormes ovillos de lana que la persiguen. El duende Teres, un ángel laborioso y un ratoncillo acudirán a su auxilio en una exuberante forma de espectáculo para toda la familia con bailes, animación digital y acrobacias en tela. Su directora Simonetta Vela ha llevado también al teatro con mucho éxito los cuentos peruanos contemporáneos, como Chimo, el perro calato, y María Julia y el árbol gallinero.
Chimo, que el de mi amiga, ¿cómo se llama?
Sí, tu amiga.
Coy.
Ajá, hasta ahora no me has llevado a ver ninguna obra de ella.
Ya sabes, Coy, invítala a Ana Rosa.
Alexander me lleve. Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí se están presentando sábados y domingos a las 16 horas hasta el 12 de diciembre. Viaje a la Luna. Tras el término de la Guerra de Secesión, varios miembros del Gun Club, dedicado a la confección de armas de guerra, se encuentran sin trabajo y se ponen manos a la obra con la construcción del mayor cañón del mundo jamás creado. Pero también quieren apuntar a la luna, destruirla para conseguir popularidad y disfrutar de la gloria de ser los padres del ingenio. Pero un arriesgado aventurero francés los disuade de lo contrario. Propone cambiar la bala de cañón por un proyectil cilíndrico hueco donde puedan viajar algunos hombres. La idea es aceptada con gran revuelo y los hombres se preparan para el viaje. Así un día del mes de diciembre, un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter, con 3 tripulantes a bordo y 2 perros. El suelo se levantó y apenas hubo uno que otro espectador que pudiera entrever un instante el proyectil tendiendo victoriosamente el aire en medio de inflamados vapores. Esta obra, para niños, se presenta en el Teatro Británico los sábados y domingos a las 16 horas y van hasta el 5 de diciembre. La melodía misteriosa. La obra tiene como protagonistas a 3 jóvenes amigos, Martina, Anselmo y Triana, artistas que van de pueblo en pueblo presentando sus números de teatro, circo y magia. En uno de sus viajes, mientras ensayan, escuchan una encantadora y extraña melodía que llega desde lejos. Subyugados por ello, deciden ir a su encuentro y en este afán tropiezan con una serie de peligros y aventuras que los llevarán hasta un lugar inimaginable. La obra es dirigida por Celeste Viali y se presentan en el Centro Cultural del Olivar los sábados y domingos, también a las 16 horas, pero ojo, ellos solo van hasta el 21 de noviembre. Y terminando con las obras para niños, les anunciamos también que el 6 y 7 de noviembre, igualmente el 13 y 14, se va a presentar una nueva versión con otro grupo de teatro que van a presentar nuevamente El Rey León en el Centro Cultural Ricardo Palma, a las 16 horas, igual esas 4 fechas a las 16
horas. ¿Otra vez la obra es?
Sí, pero es otro grupo, otros actores, unos amigos que están en el elenco y se van a presentar en dichas fechas.
¿Antropopithecus Mora, por casualidad?
No. Teatro, ahora sí, para los más grandes, los más grandecitos, por no decir los más grandotes. Don Juan Tenorio, del 29 de octubre al 7 de noviembre, a las 19 horas con 30 minutos y los domingos a las 18 horas. Salen buses gratis para el público de 4 puntos, hay que preguntar, en la Arcomar, Plaza San Miguel, Museo de la Nación y el Centro Cultural de España.
Ah, gratis es la cosa.
El transporte.
Bueno, pero aprovecho el transporte y me voy a otro lado, ¿no?
Sí, mucho, que te van a llevar a otro lado. Don Juan, cruel y romántico, fogoso, amante, famoso por sus conquistas, osado, es un ser desalmado, de espadas, capaz de apostar el honor y la virtud de hombres y mujeres que se crucen en su camino. Irreverente, embustero, loco, amador, tan cínico como vil, violador, asesino, etcétera, 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 lo salva del infierno la virginal doña Inés, enamorada, hasta en la eternidad, porque muerta sale de su tumba desafiando al cielo para llevarse al más allá a su amado don Juan y estar juntos para siempre. Esta monumental obra se presenta en el Museo del Cementerio Presbítero Maestro. Ellos estarán desde el 31 de octubre, es decir, acaba de comenzar recién, hasta el 7 de noviembre. Y ya lo saben, los buses salen de estos 4 puntos, solamente tienen que preguntar para coordinar.
¿A qué hora es?
A las 19 horas con 30
y los domingos. Pero eso de noche, ¿a quién se le ocurre ir al cementerio de noche?
Esa es la idea, pues, esa es la idea de ver la obra ahí en la noche, con muertos, con fantasmas, y todo lo que tu imaginación pueda crear.
Chiqui Drácula.
Los 39 escalones. Actualmente en cartelera en Broadway, Londres, Madrid y Buenos Aires y ganadora de 2 premios Tony, Los 39 Escalones promete ser la gran comedia de la temporada. Un espectáculo teatral que combina a la perfección una historia de alto espionaje con una comedia desopilante, creando un homenaje humorístico al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Solo 4 actores ocurrentes y versátiles interpretarán a los 150 personajes que aparecen en la trama. Muchos trucos y disparates escénicos son los elementos claves de este montaje dirigido por David Carrillo, el mismo de El misterio de Irma Vap. Por todo esto, Los 39 escalones será un misterio vertiginoso para los amantes del teatro y de las buenas carcajadas. La obra se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja hasta el 14 de noviembre, de jueves a domingos a las 20 horas. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, poeta, héroe de guerra, filósofo y el más diestro espadachín. Cyrano lo tiene todo, excepto a la mujer de sus sueños, Rosana. La ama en secreto y nunca podrá confesarle su amor. Ella es bella y él, bueno, tiene una enorme nariz. Cuando aparece el hermoso Christian, que lo tiene todo excepto el don de la palabra, Cyrano encontrará la manera de expresar su amor a Rosana a través de las cartas que escribe bajo el nombre de Christian. El plan surtirá el efecto deseado, conseguir el amor de Rosana. Pero ¿cuál de los dos habrá logrado la conquista? ¿La belleza de Cristian o la poesía de Cyrano? La obra se presenta en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 18 de diciembre, de jueves a martes a las 20 horas. Kafka y la muñeca viajera. Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el bosque en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de La Metamorfosis se inventó una peculiar historia. La muñeca no se había perdido, se había ido de viaje. Y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. Dirigida por Patricia Pereira, con las actuaciones de Javier Echevarría, Mónica Rossi, Natalia Cárdenas y Alejandra Fuller.
¿Patricia Pereira, la de Carmín?
Sí, ella es la directora de la obra.
¿Dónde es eso?
En el auditorio del Centro Cultural El Olivar. Se presentan hasta el 7 de noviembre del 2010, de jueves a domingo.
¿Patricia Pereira sigue guapa?
Tendrás que ir a verla. Aunque ella no actúa ahí, solo la dirige. Te encontraré ayer. Obra de teatro del dramaturgo argentino Francisco Lumerman, dirigida por Franco García Becerra. Actúan Racen Barragán, David Guamán, Patricia Miranda, Ciro Suárez, Lorena Vázquez y Jennifer Zarzar. Bueno, no nos han dado mayor información acerca de la obra, pero ellos se están presentando en el Centro Cultural El Galpón, en Cipriano Dulanto 949, Exlamar, en Pueblo Libre, del 5 al 20 de noviembre. Amayuya, la verdad detrás de la historia. Amayuya, no mentirás, es un show de humor producido por Pateando la Lata, que nos invita a descubrir de una manera muy divertida lo que realmente ocurrió en el Imperio Incaico antes de la llegada de los españoles. Garcilaso de la Vega, en su libro Los Comentarios Reales, nos entregó las narraciones orales de la historia del Tahuantinsuyo. Este texto ha sido durante muchos años el referente de la historia del Perú. Sin embargo, cronistas más serios han encontrado muchas inexactitudes en el texto. Es así que logramos juntar a Garcilaso con Marie Rostorovsky, historiadora moderna, en un debate. En este debate, cuatro actores, payasos, personifican ambos lados de la historia, encontrando contradicciones que se representan de una manera muy divertida e hilarante. Amayuya es la posibilidad de conocer lo que realmente pasó en el Perú hace más de 500 años, sin dormirse entre crónicas y manuscritos. Ellos se están presentando en el Teatro Julieta todos los miércoles a las 21 horas, del 3 al 17 de noviembre. Y finalmente tenemos, en de las obras en cartelera, y por supuesto la obra del año, Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht y dirigida por el genial Alberto Isola. Madre Coraje y sus hijos narra las aventuras y desventuras de una familia particularmente disfuncional y típica durante una guerra que es de todas las guerras. Con humor, furia, drama y canciones extraordinarias, nos lleva a reflexionar sobre un tema fundamental, la doble moral. El conformismo, la astucia que aparentemente trae comida a la mesa, pero que no hace otra cosa que perpetuar la miseria y la injusticia. Anna Fuhrling, cantinera militar, recibe el apodo de Madre Coraje por atravesar el fuego enemigo para que no se le malogre el pan que lleva en su carreta y deje de hacer un buen negocio. Aquí está toda la ironía y complejidad de la protagonista de una de las mayores obras teatrales del siglo XX. La obra se presenta en el Teatro Británico hasta el 13 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas. Y tenemos próximo estreno. Tenemos dos obras en próximo estreno, La Mujer de la Arena. La obra cuenta con las actuaciones del reconocido actor Leonardo Torres Vilar y de la destacada joven actriz Andrea Fernández, bajo la dirección de la experimentada directora Marisol Palacios. Un entomólogo. En su búsqueda de especies raras de insectos, viaja a una región inexplorada. Un día, trabajando, es atrapado por un profundo agujero entre las dunas de arena. Ahí se encuentra con una mujer que vive en una vieja casa y con la cual comenzará un extraño romance. La obra se estrenará el 4 de noviembre e irá hasta el 13 de diciembre en el Teatro de la Alianza Francesa. Rent, el musical, la famosa obra musical de Broadway, ganadora de varios premios y que llega por primera vez al Perú, Rent ha sido catalogada como un fenómeno musical alrededor del mundo. Creado por Jonathan Larson, dramaturgo y genio musical de los 90s, esta obra se va a estar presentando en el Teatro Luigi Pirandello, ex Teatro Raimondi, en la Avenida Alejandro Tirado 274, Santa Beatriz. Y ellos van desde el 18 al 28 de noviembre del 2010. Solo 8 únicas funciones, de jueves a domingo a las 20 horas. Ya lo saben. Y estas han sido las obras en cartelera, los estrenos que se vienen.
¿Y no hay de cine?
Teatro estoy hablando.
¿Y hay de cine?
Ya, tú no eres el encargado de cine. Tú no dices que tú eres el que todo lo sabe y todo lo ve en cine. Sobre todo si se trata de Terminator, Matrix, ese tipo de películas.
Joseph, José Peralta Paucarima, tenemos aquí esta foto postal que nos hace llegar, donde se le ve sonriente y bastante obeso, y con una calzatura bastante larga. Bueno, acá está Joseph ostentando su obesidad mórbida. Bien, y acá una donde sale desnudo, me parece. Sí, no, es su sombra en realidad, sale su silueta en la playa, pero pareciera que estuviera desnudo.
Lo que pasa es que te admira tanto que comenzó a emular tu figura imponente y de peso.
Bueno, gracias por estar con nosotros y estamos escuchando en este momento, ya en la parte final del programa, Chiqui Drácula, y acá una nota con Chiqui Drácula.
Sí. Y esta es mi morada, que más bien parece negra. Sí, sí, un chiste sangrón. Los preferidos de Chiqui Drácula. Yaca, yaca.
Bien, gracias por estar en el programa Extremos, episodio 112. Ha sido un programa bastante interesante, lleno de noticias. Les esperamos en el episodio que viene, episodio 113. Debió haber sido 113 este, pero en fin. Por supuesto, muy agradecidos por estar con nosotros. Recuerden el podcast, frecuenciaprimera.org/extremospodcast.
Hasta la próxima semana, ya lo dijo Sandro, nos estamos esperando en el episodio número 113 para continuar con nuestro queridísimo programa Extremos. Les vaya muy bien, cuídense mucho y ya saben, aliméntense muy bien.
Hasta entonces. Extremos, episodio 112, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2010, derechos reservados. Escuche Extremos en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast.